En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Casi sesión continua después de otro gran tiempo de juego de Champions, después de otra gran noche de Champions con muchos goles y con muchas emociones. El Real Madrid ha goleado 5-1 al Salzburgo, como se esperaba, con dos de Rodrigo, dos de Vinicius, que le han dado el MVP, y otro de Mbappé. El Real Madrid ha dejado garantizada su presencia en la repesca, eso es seguro. Es decimosexto, está a un punto del octavo. Vinicius ha marcado su gol 100 con la camiseta del Real Madrid. Rodrigo lleva 8 goles en los últimos 9 partidos. Y Mbappé, atención, 19 en lo que va de temporada. Ahora escuchamos a Vinicius lo que ha dicho nada más que ha terminado el partido. Y además se ha acabado la aventura, la histórica aventura del Girona en la Champions. Ha caído el equipo de Michel en San Siro frente al Milan, 1-0. Y el gol lo ha marcado Leao, ha sido un golazo. Y, como digo, se acaba la aventura, jugará la última jornada ya sin ningún tipo de opciones de entrar en el playoff. Le han anulado un fuera de juego a Brian Hill por un milímetro, que ha marcado un golazo tremendo que no has podido subir al marcador. Y además, el partidazo de la noche estaba en París y vaya si ha sido un partidazo. El Paris Saint-Germain le ha ganado 4-2 al Manchester City después de ir perdiendo 0-2. Ha remontado en la segunda parte, todos los goles en la segunda parte para el Paris Saint-Germain, que como digo, le ha ganado 4-2. Enseguida escuchamos también a Guardiola. Resto de marcadores: Arsenal 3, Dinamo de Zagreb 0, Feyenoord 3, Bayern de Múnich 0, Sparta de Praga 0, Inter 1, Celtic 1, Young Boys 0, Leipzig 2, Sporting de Portugal 1, Isaac Tardones 2, Brest 0. Con todo esto, Isaac Avilés, conclusiones de cara a la última jornada, que es el miércoles que viene, con todos los partidos a las 9 de la noche. Próximo miércoles, 9 de la noche, 18 partidos de manera simultánea para decidir la clasificación final de esta liguilla de la Champions.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Va a ser una jornada muy emocionante, pero ya tenemos 4 conclusiones importantes. La primera, que Liverpool, Barça ya están clasificados y que prácticamente lo están también tercero y cuarto, que son Arsenal e Inter, porque tienen 16 puntos. Segunda conclusión, hay dos equipos que lo tienen también muy fácil, que son Atlético de Madrid y Milan. Tienen 15 puntos, juegan fuera de casa ante Salzburgo y Dinamo de Zagreb. Prácticamente puntuando estarían en ese top 8 y lo más lógico es que lo hagan. Después, hay dos plazas que digamos están un poquito más en el aire. El séptimo es el Atalanta con 14 puntos y juega contra el Barça, que es un partido que en teoría debería ganar el FC Barcelona. Así que ahí podría haber una plaza. Pero el octavo, el Leverkusen, tiene 13 puntos y juega en casa. Depende de sí mismo y se mide al Spartak de Praga. Así que seguramente solo caiga uno del top 8, que sea el Atalanta. Y ojo, el Real Madrid es decimosexto, tiene 12 puntos, pero es que tiene por delante a 5 equipos con 13 y a otros 2 con 12 que le ganan el golaverás. Es decir, al Real Madrid solo le queda ganar al Brest y esperar que ni Aston Villa, ni Mónaco, ni Feyenoord, ni Lille, ni Dortmund, ni Bayern ganen y encima tener mejor golaverás que ellos. Así que prácticamente imposible. Y por abajo va a ser increíble lo que va a pasar con Manchester City y compañía. El City con esta derrota está fuera ahora mismo del play-in, es 25º, tiene que ganar al Brujas en casa y cuidado que el Brujas también necesita puntuar porque si ocurre una combinación, que es muy fácil, le podría dejar fuera con una derrota en el Etihad. Así que el Manchester City obligado a ganar y el PSG y el Stuttgart no pueden perder. Si el PSG pierde en Alemania, también se podría quedar fuera de ese play-in.
Los puestos son muy importantes. Luego tratamos de explicarlo sin volvernos locos, porque como va a cambiar todo en la última jornada, sería, vamos, una locura tratar de dibujar cómo va a quedar la Champions. Pero para que se hagan una idea, el Real Madrid, si pasara el play-off, se vería en octavos ahora mismo o con el Liverpool o con el Barça. Casi nada, ¿eh? Si pasa el playoff el Real Madrid con esta posición que tiene ahora, se vería en octavos con Liverpool o Barça. La situación es entretenida, parece, de cara al próximo miércoles, con un tiempo de juego con 18 televisiones para Paco González, para él solito.
No hay.
Se compran.
Hay dos estudios.
Si no, no hay, se compran, bueno. Paco, que no te falte de nada.
Va a haber Europa A y Europa B.
Ah, vale.
Europa A va a ser aquí, las cuantas tenemos aquí.
Hay un alivio porque necesitas solo 16, porque hay dos partidos solo que no hay nada en juego.
Pues bueno, también te digo una cosa.
Sí, son dos, el Young Boys Estrella Roja y el Stuttgart Leipzig. Vale. Eso están eliminados.
Juanma le da mucha importancia a la última jornada. Yo creo que la última jornada es importante lo que hagan los españoles para nosotros y lo que pasa con el City. O sea, todo lo demás mola, que tu equipo se meta en el top 8 y tal. El Madrid a lo mejor ganando queda entre el 11 y el 14, que por estas cosas de este formato, entre el 11 y el 14 no te tocan Liverpool o Barça hasta semifinales. Y lo que ha quedado claro de este formato, que como el año que viene tenemos que comernos otra vez, bueno, y al siguiente, es con 10 puntos estás virtualmente clasificado y con 16 estás en el top 8. Con 10 clasificado, casi seguro, habrá alguno de 10 que se quede fuera. Y con 16 en el top 8, lo digo para el año que viene.
Enseguida lo debatimos todo. Atención, Luis Enrique en directo en Movistar Plus. Vamos a escucharle con Sergio Sánchez.
Luis Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, lo primero. Vaya sufrimiento, otra vez, que ya lo comentamos en algún partido anterior, vaya sufrimiento también.
La vida del entrenador es sufrir, y si juegas contra un trasatlántico como es el Manchester City, muy difícil. Un partido de mucha intensidad, mucho ritmo, nosotros intentando presionarles, ellos intentando presionarnos. Creo que un partido muy abierto, en cualquier momento se podía desnivelar la balanza. Nosotros marcamos un gol al final de la primera parte que por milímetros no es legal, eso implicaba pues plantearse de nuevo que el partido estaba muy igualado. Empieza la segunda parte de la peor manera para nosotros, con dos goles, con cantidad de rechaces y con un equipo enfrente como el City de Pep, pues muy complicado, con 0-2 ya uno prácticamente pensaba que la cosa estaba prácticamente decidida, pero ese gol de Ousmane con la acción de Barcola nos ha metido en el partido. Hemos tenido a nuestros aficionados que son una maravilla. Nunca he visto una afición de un equipo grande que con 0-2 siga animando y no cesen en su apoyo, y le dedicamos la victoria a ellos porque son espectaculares.
Luis, lo comentabas, tú has sido clave conseguir ese gol pronto para poder meteros en el partido y también quitarle la pelota, que no es fácil. Estabas diciendo Guardiola, al City, quitarles el balón nada más y nada menos.
El City del señor Pep Guardiola es un equipo de altísimo nivel. Nosotros sabíamos que, yo creo que los dos equipos hemos utilizado nuestros mejores hombres para quitarles el balón y para que el otro equipo sufriera. Sin balón, claramente es otro nivel, aunque el City es uno de los equipos que mejor presiona, nos ha presionado muy bien. Pero bueno, yo creo que hoy nuestros jugadores jóvenes, porque nosotros tenemos un equipo muy joven, ha hecho lo que tenía que hacer. El gol nos ha dado aire, nos ha dado energía, nos ha dado la posibilidad de meternos en el partido, y claramente, bueno, el resultado refleja lo que hemos hecho. Es España, déjale una más.
Nos dejan una pregunta más, Luis,
qué
así
majo,
que muchísimas gracias.
Solo cuando ganas, majísimo.
Si ha sido una liberación, por lo que hemos visto en la celebración, que el fútbol, la alegría y las penas pasan rápido y hay que ganar el último partido también, pero ¿se sentía cierta liberación?
Pues si te digo la verdad, evidentemente, porque nosotros estamos en una situación delicada en la que nos hemos metido solos, pero hemos tenido un grupo de Champions difícil. A la vez, me ha costado también celebrar los goles porque al lado tengo un amigo y yo sé lo que se sufre, pero bueno, esto es así, el fútbol te da alegrías, te da tristezas, como la vida, hay que saber afrontarlas y aceptar lo que te toque.
Son las declaraciones de Luis Enrique en directo en Movistar Plus. En el partido, primero marcó Grealish, minuto 50. En el 53, Haaland, se puso 0-2. Partido crudo para el Paris Saint-Germain. Dembélé, que ha salido en la segunda parte, hizo en el 56 el 1-2. Barcola en el 60 el 2-2. En el 78 João Neves el 3-2. Y en el último minuto de partido, un gol que tardó porque fue revisado ampliamente por el VAR, Gonzalo Ramos hizo el último tanto, como digo, de este 4, Paris Saint-Germain 4, Manchester City 2. El Paris Saint-Germain ha hecho un partidazo, de principio a fin. Ha dado gusto ver jugar hoy al Paris Saint-Germain, que le ha robado el balón en todo momento al City de Guardiola y que ha merecido ganar, incluso cuando estaba 0-2 en el marcador. Ahora lo comentamos absolutamente todo. Voces de la jornada. Vinicius ha marcado 100 goles. Esto ha dicho Movistar.
Muy contento y de poder llegar a 100 goles con esta camiseta. Y solo ahora 3 goles de Ronaldo, el brasileño con más goles. Con esta camiseta, ojalá pueda seguir así y marcar muchos goles y marcar una época en este equipo que es mi sueño.
También está marcando más goles Mbappé, también lo está marcando Rodrigo. ¿La cosa empieza a funcionar mejor ya entre vosotros?
Claro, es normal. Después de un cambio de la salida de unos jugadores, la llegada de otro, que le ha llegado para lo de ayudar y nosotros ayudar a él para que sea pichichi de todos los torneos.
Le van a ayudar a Mbappé para que sea el pichichi de todos los torneos. Atención, porque Miguelito, al lado del otro brasileño, de Rodrigo Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, estamos aquí con Rodrigo Goes, bigoleador de la noche. Vamos a escuchar al brasileño.
Victoria muy importante, como tú has dicho, la necesitábamos, ¿no? Era nuestro objetivo para hoy, ganar el partido y ganar bien. Estoy contento por marcar dos veces. En esta competición es siempre especial marcar con esta camiseta. Y bueno, creo que el equipo ha demostrado un buen fútbol y hay que seguir así.
Siempre has dicho que la posición te da igual, que lo importante es jugar. Pero Rodrigo, por la izquierda, ¿sería más peligroso? ¿Marcarías más goles?
Bueno, eso da igual. Creo que la primera Champions que gané yo fue entrando y jugando por la derecha. La del año pasado jugaba más de 9. Entonces, y ahora quiero ganar otra por la derecha. No, da igual un poco la posición.
En verano se decía, va a llegar Mbappé, igual Rodrigo deja de ser titular. Han pasado unos cuantos meses, llevas 11 goles, creo que han marcado 8 en los últimos 9 partidos y sigues jugando. ¿Qué les dices ahora a esos que pensaban eso?
Bueno, no tengo que decir nada, tengo solo que seguir trabajando como hice siempre y tengo la confianza de mis compañeros, me encanta jugar con ellos, me encanta jugar en Madrid y solo tengo que seguir así trabajando y demostrando mi fútbol todos los días.
Pues hasta aquí, Rodrigo Goes.
Gracias, Miguel. Ahora volvemos contigo, rueda de prensa de Ancelotti en directo, a ver lo que dice el técnico. Estábamos debatiendo y vamos a debatir, ya lo hacíamos ayer, sobre si gusta más esta Champions o la antigua Champions, la de los grupos de 4 o esta de la liguilla de 36. Javi Gómez Berrabeu, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues mira, vamos a hacer una encuesta en una nueva modalidad, que es encuesta bajo la lluvia, porque está cayendo una tremenda aquí al ladito del Bernabéu. Estoy con dos aficionados. Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Tenemos una duda en el partidazo. ¿Qué formato de Champions gusta más? ¿Si este o el anterior?
Pues a ver, yo he sido siempre defensor de la Superliga de Florentino, creo. Se ha asemejado un poco más al formato este nuevo de Champions. Pero es verdad que es un lío.
O sea, tendréis que haceros, ¿no?, a este nuevo formato.
Correcto, porque como bien ha dicho mi amigo, es un poco lioso porque tenemos que estar más atentos porque no deja de ser una liga entre grandes clubes y no nos queda muy claro cómo está la clasificación y todo.
Estamos preguntando qué formato de Champions gusta más, si el anterior o este.
El anterior.
¿Por qué?
Porque con el anterior ganábamos siempre.
Y con este, bueno, es el primer año.
Este ya veremos. Pero por ser... Por ir a lo seguro.
Ahí tenía, Juanma, las opiniones bajo la lluvia de la gente que sale del Bernabéu tras el partido sobre el formato anterior y este nuevo de la Champions.
Me gustan los argumentos. Uno dice, ¿sí? Es que con este hay que estar más atento, ¿eh? Como diciendo, a mí ponmelo fácil, y es eso que tenga yo que andar mirando y pensando. Y otro dice, es que con el anterior ganaba siempre el Madrid, ¿para qué lo andan cambiando? Bueno, ahora lo debatimos y lo contamos todo. Saludo ya al equipo de comentaristas, que es impresionante, de verdad. Es que yo, cuando estaba recitando los nombres ahora para mí mismo, digo, es imposible.
Bueno,
que,
bueno.
Pues están todos a la vez en el partidazo. Paco González, al que ya han escuchado, que está comprando televisiones en internet para poder tener televisiones.
Te ríes de lo que ha dicho el aficionado de que hay que estar más atento. Es que lo bonito del fútbol es que todo el mundo entendía.
Sí.
Bueno, cómo se jugaba, cómo se clasificaba. Esto es lioso.
Sí. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Palomar, Roberto, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Hombre.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo fenomenal, encantado, muy maravilloso.
Maravilloso.
Maravillado.
Fernando Evangelio Lavangelis.
Buenas noches.
Y Roberto Morales. Hola, Robert.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Estás en el Bernabéu todavía, ¿verdad?
Sí, sale justo Ancelotti ahora.
Vale. Ah, pues mira, sale justo Ancelotti. La noticia en directo, 11:44. Vamos a escuchar al técnico del
competiciones. Rodrigo lo ha hecho también en zona mixta. No sé si es una orden suya, del cuerpo técnico, del equipo. Y es líder... ¿Es el líder del equipo ofensivamente Kylian Mbappé, entonces?
No, es un algo que haya salido desde nosotros. Creo que enfrente lo están haciendo bien, todos están conectando bien entre ellos. Creo que nunca va a ser un problema de marcar goles con estos jugadores. Hoy ha salido un buen partido, un poco más complicado al principio, y después que hemos abierto el marcador... Salido un buen partido.
Hola, Carlos. Aquí al fondo, última fila. Buenas noches, Antón Meana, en directo en el larguero de la cadena SER. Quería saber si en algún momento del partido ha visto que se podían marcar 7, 8 goles, 9. Estamos en una Champions en la que son muy importantes los goles y tal y como estaba el equipo, que estaba marcando mucho, no sé si usted llegó a visualizar, a lo mejor le recortamos hoy más goles a equipos que están por encima, como el Dortmund o como el Bayern.
No, yo creo que... Como he dicho, a nivel ofensivo hay mucho de la creatividad. Yo me focalizo más en el trabajo defensivo. Intento de mejorar el trabajo defensivo del equipo porque esta es la llave del éxito. Repito, nunca vamos a tener problemas de marcar goles. Con Mbappé, Vini, Rodri, Bellingham, nunca tendremos problema. Entonces, mejor focalizarse en el trabajo defensivo. Para mí, donde es ahí que tenemos que mejorar.
Hola, Carlos. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Hablando de ese trabajo defensivo, ha vuelto a tener media hora hoy David Alaba. Quería preguntarte un poco cómo son los plazos, cuándo le podemos ver como titular y si la recuperación del austriaco descarta definitivamente hacer algún fichaje en esta ventana invernal.
Bueno, hablamos de lo que están aquí. Alaba está muy cerca de jugar desde el principio. Ahora ha tomado un poco más de minuto, 30. Yo creo que es mucho de él, de cómo se encuentra él, de cómo se siente él para empezar un partido. Para mí, él está bien, se está entrenando bien, está cómodo, no lo veo en ningún momento dudoso. Entonces, cuando él me dirá estoy listo, yo lo voy a meter.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Voy a seguir un poquito con una pregunta que le hacía Antón sobre el hecho de las cábalas. Hoy ha habido un momento, durante el partido, por el resultado que llevabais y las opciones de meterse entre 8 primeros o lo que fuera, que por la posición del Madrid tocaba el PSG o el City en octavos y el Liverpool o el Barça en cuartos. Lo digo porque en el último día, dependiendo de un gol arriba o abajo, no te decide solo un partido, te decide dos. No sé si le gusta esto, le parece una auténtica locura, si lo van a estar pendientes...
No, yo creo que no hay mucho que hacer, hay que jugar el último partido, intentar de ganarlo, ver dónde llegamos. Creo que es muy complicado llegar en los primeros 8, casi imposible, pero no hay mucho que pensar. Tenemos que ir a jugar contra Brest, intentar de ganar y ver cómo nos quedamos en la clasificación.
Hola, mister. José Aguado, La Razón. Me gustaría saber si en la tensión del partido, en la banda, de ver los jugadores... ¿Le da tiempo a disfrutar de las cosas que hace Bellingham? ¿Disfrutar estéticamente de las cosas que hace Bellingham?
Sí, hay muchas jugadas que me hacen disfrutar. Me ha encantado el quinto gol, porque ha sido una salida de atrás espectacular, con movimientos, con balón en profundidad, enfrente, con un pase espectacular de Valverde. Esto me ha encantado mucho, y también las individualidades... Son descomunales.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Es el segundo día consecutivo que repite el mensaje que la llave para tener éxito es defender bien. Quería preguntarle qué tiene que hacer su equipo, si puede dar aquí las claves, para que defienda bien y llegue lejos en la temporada.
Bueno, ser el más compacto posible, sea en bloque bajo, sea en bloque alto, sea con la presión cuando hacemos la presión alta, sea cuando hacemos el bloque bajo. Es todo esto. Es solo un problema de, como he dicho un montón de veces, es solo un problema de concentración, de sacrificio, de compromiso. Porque los equipos que defienden bien ganan.
Insiste mucho en esta idea.
¿Qué tal, Martín, de Oquí Diario? No usted, pero posiblemente sí nosotros, cuando hablamos de intocables dentro del once del Madrid, está Rodrigo, está Vinicius, está Mbappé, está Bellingham. Yo te quería preguntar si Rodrigo también merece esta categoría de ser un intocable dentro del once del Madrid.
Obviamente sí, porque Rodrigo, como los otros, está marcando todos los partidos. Nos está ayudando mucho, como he dicho, la calidad que tenemos enfrente es de Vinicius, de Rodrigo, es de Bellingham, de Mbappé, de Brahim, ¿por qué no Brahim? Del golpeo de Valverde, es toda calidad de enfrente. Entonces es una combinación perfecta de un juego de ataque. Lo disfrutamos, lo disfrutaremos más cuando el equipo defenderá mejor.
Otra vez, en todas las respuestas.
Hola, Carlos.
Ha pedido que el equipo defienda mejor.
Siguiendo con el tema defensivo, bueno, saber cómo está Bellingham, que en el banquillo estaba con algún gesto de dolor en la espalda, no sé si el cambio viene por ahí o algo más, y si una de las claves de ese trabajo defensivo es cómo lo hagan Bellingham y Rodrigo, teniendo en cuenta que Vinicius y Mbappé son más delanteros y bajan menos a defender, si en los días grandes ese trabajo de ellos dos ayudando, pues parte menos el equipo.
Bueno, Bellingham sí ha tenido un poco de molestia a la espalda, nada de preocupante, de serio. A nivel defensivo, cada uno tiene su papel. El papel de Mbappé no es el papel de Rüdiger. Cada uno, por lo suyo, tiene que cumplir su papel. Creo que estamos mejorando mucho, hemos mejorado mucho, pero tenemos que seguir mejorando.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, Carlo, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Nos ha dicho antes que usted se focaliza en el trabajo defensivo, es lo que lleva insistiendo toda la rueda de prensa, y luego ha comentado sus tres palabras claves, concentración, sacrificio y
compromiso.
Pero, claro, estas palabras son más de la voluntad, son más de los jugadores. No sé qué trabajo puede hacer usted sobre estos conceptos.
Bueno, a nivel ofensivo hay que tener en cuenta mucho la creatividad y cómo el jugador siente la jugada, ve la jugada a nivel defensivo.
Son las declaraciones en este tramo final de la rueda de prensa de Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Dos cosas que no he dicho en el arranque, que hay que recordar que el Athletic Club ha jugado partido de Europa League y que ha perdido frente al Besiktas. Besiktas 4, Athletic 1, ha caído goleado en la segunda parte, es la primera derrota europea de la temporada. A la espera de lo que pase mañana, el equipo de Valverde es segundo, empatado con la Lazio, que es líder de la Europa League, que ya saben que tiene un formato exactamente igual que la Champions. Y ya saben que esta competición es muy importante para el Athletic este año, porque la final es en San Mamés. Y además, en esta competición mañana tenemos Lazio Real Sociedad a las 9 de la noche. Y en la Supercopa de España femenina, semifinal, el Barça le ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid en un partido que ha estado marcado porque hasta el minuto 70 no ha habido VAR, Fouto.
Sí, ha habido un pollo tremendo, Juanma, porque es la competición en la que la federación había puesto el VAR en esta Supercopa que se juega en Butarque, y en la primera semifinal no ha habido VAR hasta el minuto 70. Primero ha hecho un comunicado el CTA responsabilizando al proveedor del VAR, que era MediaPro, y hace unos minutos hemos conocido por medio de MediaPro que ha habido ese error técnico, que estaba desplazado todo el equipo técnico, pero que hasta el minuto 70 no han podido arreglarlo. Lo que ha hecho la colegiada, Eugenia Gil Soriano, es hablar con las capitanas, con Alexia Putellas y con Ainhoa Moraza, para decirles que no había VAR, que se iba a empezar el partido sin VAR, y luego ya a partir del minuto 70 se les ha comunicado que ya se había habido arbitraje.
Catacol, la portera del FC Barcelona, ha dicho esto sobre el hecho de que en pleno partido pasaran de no tener VAR a tenerlo.
Que no entiendo, antes de empezar el partido, bueno, Alexia nos dice, no hay VAR, no hay VAR, se ha estropeado, no entendíamos nada. Luego en la segunda parte, de repente vemos que un fuera de juego lo dejan seguir, que no entendemos el porqué, y al cabo del partido pues yo me dije al árbitro, en plan, ¿cómo nos avisa eso? O sea, creo que si empiezas sin VAR, se acaba sin VAR y ya está, y no pasa nada, pero bueno, creo que son cosas que tendrían que mejorar, la verdad. Pues nada, nos hemos quedado, pues bueno, pues vale, pues una más.
Una más. Es la queja de Catacol. Ha terminado la rueda de prensa de Ancelotti. ¿Ha dicho algo más que no hayamos escuchado en directo en el partidazo, Miguelito?
Sí, sí, sí. Se ha quejado del horario de la rueda de prensa. Imagino que hay que atender a las televisiones con derechos y demás. Pero ha dicho que si me veis enfadado hoy, no es por el partido, es porque el partido ha acabado hace una hora y una hora después estoy aquí ofreciendo esta rueda de prensa. La última pregunta se le ha preguntado si cree que sería una buena noticia que el Manchester City quede eliminado de la competición. Ha dicho que sí, que evidentemente que es uno de los candidatos y que se quede fuera sería una buena noticia para el resto. Y ha vuelto a insistir una vez más por ese asunto de la concentración. Dice que defender es solo un problema de concentración, que calidad hay de sobra, pero insiste en esos términos que ha repetido: compromiso, concentración y sacrificio.
Oye, pero me extraña una cosa. Yo siempre hacemos el programa a esta hora y siempre coincide con la rueda de prensa de Ancelotti.
Hoy estaría hasta el gorro.
Es raro.
No, yo creo que ha sido un palo al técnico rival, ¿eh? Que siempre por educación se le deja salir primero y ha tardado muchísimo en salir.
Ah, yo... bueno, pues entonces que diga que es por el entrenador rival, no por nosotros.
O que salga el primero. No, mira, por ejemplo, en Bérgamo salió primero Ancelotti y luego el entrenador del Atalanta. Pues que hubiera
salido. En Bérgamo es que como viene de visitante, sale primero el visitante.
Sí, pero que lo cambiaron. En Bérgamo lo cambiaron.
Ya, ha dicho textual que estoy, lo normal es que salga visitante primero.
Siempre.
Estoy un poco enfadado porque esperar. Ha dicho textual, estoy un poco enfadado porque esperar una hora, una rueda de prensa es una falta de respeto a mí y a vosotros. O sea, con la prensa no está enfadado.
Vale.
Pero es verdad
vale.
Lo que ha dicho Roberto. Si no llega el entrenador, el visitante, pues hombre, adelanta la rueda
pues
de prensa.
Imagínate que entra a la sala de prensa y está Siro sentado en primera fila hoy. Pues es que vamos, es que lo fusila.
Le da la mano, le da la mano.
Siempre. Siro, menos mal que no ha sido hoy. Menos mal.
Menos mal. Pero estoy pensando en empezar a ir, ¿eh?
Vale.
A apretar un poquito las clavijas.
Mira, esta es la queja.
Veo mucha suavidad, mucho síndrome de Estocolmo.
Mira, Siro.
No, hoy no.
Para que escuches cuando es Ancelotti, cuando está a punto de cabrearse. Mira, así es.
Parece que soy un poco enfadado, pero es verdad, soy enfadado porque ha terminado el partido a las 11:45, esperar una hora una rueda de prensa, creo que es un poco de falta de respeto a mí y también a vosotros.
Es que da
como gusto, Clemente, ¿eh? Como Clemente y Luis Enrique, ¿eh?
Igual qué elegancia, hasta para enfadarse hay que ser elegante.
Yo creo que ¿cómo tendría... le vas a dar un palo a este hombre?
Es imposible.
Es que ¿cómo hoy le vas a dar un
hambre
palo?
O algo hay que renovarlo.
Me reiteran en el club que el palo es para la UEFA, que evidentemente es muy pesada con la atención a los one-to-one de las televisiones con derecho, pero claro, por algo pagan.
Pero tiene razón, que... Juanma, que esto es siempre así. Los partidos terminan en torno a las 11.
Pero oye, y igual pasadas y media, larga, o ha habido más de la cuenta, no lo sé.
Y pasadas y media le toca hablar.
Sí, siempre empezamos con la rueda de prensa de
claro,
Ancelotti.
O sea, hoy tenía hambre y se le estaba haciendo largo el día.
Sí, yo creo que como nos escucha, lo que quiere es acabar la rueda de prensa, coger el coche
y
escuchar a ver lo que decimos.
Pero es que las entrevistas one-to-one no son siempre las mismas. A lo mejor hoy había más medios con derecho y a lo mejor ha habido más.
Probablemente sí.
Es que puede ser.
Sí.
Mira, pues en el one-to-one de Guardiola, que ha sido nada más acabar el partido con... ¿a que te molesta que digamos one-to-one?
Pues
Pedro?
sí me molesta.
En el cara-a-cara.
Cara-a-cara.
Si lo veis enfadado, cara-a-cara.
En la entrevista
eso.
Personalizada.
Pero vamos, no te he dicho nada porque ya sabes.
Dilo que te dé la gana. En la nueva etapa del partidazo, se puede insultar, faltar al respeto, todo, menos mentir.
No, hombre, no.
El único límite es la mentira. La mentira no la toleramos. El insulto nos hace incluso también.
No, mejores. Insultarte hasta ahí no llego.
Insulto también.
Igual, insulto nos hará libres.
Igual si dices otra cosa sin te insulto, pero cuanto mal lo soporto. Me molesta, pero lo soporto.
Vale, pues, antes del play-in, ha hablado en el one-to-one. No sé cómo provocarte.
Topocho.
En el topocho, Guardiola.
Pero es que está muy bien, porque no ves cómo es ridículo.
Sí, es ridículo. Es ridículo. Y si lo cuelgo en TikTok ya soy ridículo del todo, imagínate.
Bailando.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Guardiola con Movistar.
No, el mejor equipo ganó. Han sido mejores con el balón, nos hemos puesto 0-2, pero tenemos que haber aguantado un pelín más del resultado, el 1-2, y rápidamente hemos hecho dos goles en 5 minutos y ellos han hecho lo mismo, y luego con el ambiente, con lo que se jugaba, nos jugábamos, pues no hemos podido controlar las emociones y al final... ha merecido ganar.
¿Ha faltado a la hora de defender después de poneros 0-2 por delante un poquito más de intensidad, de agresividad?
Es posible jugar bien si no juegas con el balón. Al final la mejor manera de defender es tenerlo y no hemos sido capaces de pasarnos el balón, de hundirlos, de generar. Y entonces ellos evidentemente tienen una fisicalidad que ahora mismo nosotros no tenemos.
Fisicalidad, es lo que ha dicho Guardiola. Último partido frente al Brujas en casa, el City.
El de hoy ha sido el partido de menos posesión del City en los últimos 4 años.
Yo he alucinado. Le ha pegado un baño con el Paris Saint-Germain, pero baño. Por cierto, un resultado que se nos quedaba en el Mundial de Balonmano, primera jornada de la ronda principal del Mundial, Noruega 25, España 24. Hemos palmado, luego estamos con Malvar. Y ahora en San Siro, con Albert Díez, en el adiós de Girona a la Champions. Hola Albert, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Fue bonito pena, mientras duró, ¿verdad? Ese gol de Brian Hill, que es que merecía el milímetro de la posición reglamentaria, ¿eh?
Sí, porque además fue en el 57, quedaba mucho partido por delante. El vestuario del Girona nos lo comentaba ahora, que entienden que el partido como mínimo hubiese entrado en otro escenario. Es que fíjate que el Girona acumula 6 derrotas en esta Liga de Campeones, no ha ganado fuera de casa, pero es que tampoco ha marcado fuera de casa. Queda el partido del Arsenal, es cierto, pero como ya no tiene matemáticamente opciones, Mitchell, que sabes que busca la perfección siempre, ha valorado lo que ha sido, bueno, una temporada europea con ese debut histórico, pero de contrastes. El hecho de alcanzar la Liga de Campeones, pero después esta trayectoria donde solo hasta el momento ha sumado 3 puntos. Mitchell, en, como diría Pedro Martín, la pre-room, hace un momento.
Yo creo que a lo largo de la Champions hemos sido fieles a nuestra idea, a nuestro estilo, pero la realidad es que no nos ha dado para competir, no sé si por falta de inexperiencia o por modelo de juego, es la realidad. Aún así, estoy orgulloso de los jugadores porque han hecho lo que nosotros trabajamos y lo que les hemos pedido.
Esto es lo que ha dicho Mitchell.
No voy a justificar yo al Girona. Obviamente la historia de un equipo en Europa yo creo que aporta mucho. Tampoco la suerte ha acompañado. Primer partido, gol en el añadido cuando salvabas un empate en París.
En París.
En casa contra el Feyenoord, 2 goles en propia puerta. En Liverpool, pierdes con el Liverpool de penal. Quiero decir que tampoco la suerte le ha acompañado al Girona, que yo creo que aparcando la Liga de Campeones, teniendo semanas, porque tampoco está en la Copa, limpias para poder entrenar, yo creo que vamos a ver a un Girona más reconocido.
Y que se centrará en el objetivo de la,
claro,
de la tranquilidad. No voy a decir la permanencia porque suena casi a falta de respeto para este equipo que nos hizo tan
felices.
No, pero
puedes decir Europa, porque lo dijo Mitchell, lo ha dicho.
Sí, está cerquita.
Ya hace unas cuantas semanas.
Sí, vale. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta ahora.
12 de la noche y un minuto. ¿Ocurre algo en el Bernabéu, Miguelito, Javi? ¿Algo que contar desde allí?
No, aquí yo creo que ya está todo el pescado vendido del Real Madrid. Rodrigo y Ancelotti han sido hoy las dos voces, así que nadie más va a pasar por la zona mixta.
Miguelito, ¿a quién le habrías dado el MVP hoy? ¿A Vinicius o a Rodrigo?
A Rodrigo.
Lama, ¿a quién se lo habrías dado?
Hombre, los goles de Vinicius han sido preciosos, pero yo creo que el que ha abierto la lata ha sido Rodrigo.
Vale. Javi, ¿quieres decir algo más?
Nada más, que el Salzburg será el próximo rival del Atlético de Madrid, que dice que esperan plantar un poco más de batalla.
Perfecto. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
12 y 2,
chao,
hasta menos luego. En Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Están escuchando el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Lo primero, la encuesta que nos has pedido arriba en la redacción.
Sí.
La hemos colgado tanto en el canal de WhatsApp como en el canal de YouTube. Y estamos preguntando
y
qué
en el
formato...
canal Isabel II también habría que colgarlo.
También. Si tuviéramos cuenta, lo haríamos. Mira, y estamos preguntando qué formato de Champions te gusta más. ¿Y qué crees que está ganando?
El anterior.
El anterior, no por mucho, ¿eh? El 56% le gusta más el de antes y a un 44% el actual. Otro sobre esto decía, la clasificación en la última jornada de Champions se va a parecer a la de Eurovisión. Equipos para arriba y equipos para abajo con cada gol.
Cual,
El panel es como el de Eurovisión.
Sí, 24-36, estos dos que están fuera.
Si no te gusta, no lo mires.
No, pero sí que mola. ¿No? Sí, va a ser Eurovisión me gusta.
Va a ser emocionante hasta el último minuto de descuento. ¿Podéis explicar, por favor, si el Liverpool y el Barça, si es que queda segundo, van a tener la vuelta en casa en todas las eliminatorias? Y si no es así, ¿cuándo pierden ese privilegio?
En cuartos de final.
que si al ser primeros y segundos, sí. Liverpool y Barça en la liguilla, sí, jugarían todas las eliminatorias con la vuelta en casa.
No. El primero y el segundo, todas las eliminatorias, el segundo en casa.
¿Sí?
Sí.
No.
Sí, sí, tienen
cuartos,
ese privilegio.
En cuartos ya es libre.
Sí, sí, pero es libre, pero como van primeros y segundos, van por ese cuadro, van primero fuera y luego en
Yo
casa.
Creo que no, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, porque se sortean octavos, cuartos.
Qué sorteo puro, ¿eh?
No, todo lo contrario. Tu puesto te condiciona a tus rivales durante todo el torneo.
No es puro, no es puro. Es condicionado y se sortean octavos, cuartos, semifinales.
Puro el que te estás fumando tú, Siro. Venga.
Como se queden varios grandes por el camino y no llegan a octavos o a cuartos, la UEFA vuelve más pronto que tarde al formato anterior. Ciro López siempre sale ganando. Si el Madrid mete pocos goles es que Carleto es muy malo. Si el Madrid mete muchos goles es que el Salzburgo está al nivel de la Ponferradina, decía este oyente.
Un respeto a la Ponferradina.
Sabía
se
que
va
se
a segunda,
a
Efectivamente, y ganó el otro día al Barça B.
Y otro decía, oyendo a Guardiola, yo creo que necesita algún fichaje más. Y otro, este va para que se luzca Pedrito Martín, dice, Vinicius lleva 101 goles, Castaño, no 100.
No, yo digo los que me dice Pedro, porque le tengo al lado.
Fíjate, todo el mundo le da 100 a Vinicius, salvo él, y salvo el Madrid, porque en un acta vino un gol contra el Valladolid, que iba al córner, y se lo metió un jugador del Valladolid. Pero lo que no sé es por qué a Vinicius se lo quitan y a los demás jugadores no se los quitan.
Dale ese motivo. Como se entere Vinicius.
Es así. O sea, a Vinicius, por ejemplo, en este caso, todo el mundo coincide que el segundo es el gol 100. Pero en otros jugadores como Griezmann, etcétera, etcétera, la gente tira para adelante con los que vienen en el acta.
Qué vergüenza.
Mira, y quiero que escuchéis a este oyente opinando sobre Carlo Ancelotti.
¿Saldrá hoy Carlo Ancelotti diciendo que está algo confundido porque dicen que el Madrid juega mal? ¡Paró! ¿Que son decimosextos? ¡Ay! Siro, si llevas 25 años de abono al Real Madrid, yo te pongo el 20% del presupuesto. Te lo avalo. Venga, abrazo, gente.
Venga, un abrazo. Gracias. 12 y 5, ahora menos en Canarias. Uf, qué noche tenemos por delante, ¿eh? Grandísima noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas en
libertad. Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vivienda, el precio.
precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Fernando Evangelio, Roberto Morales, está Fouto, está Pedrito Martín, está Araud. No está la pobre Mónica Marchante en una noche como esta, porque está malita. Un virus, ha cogido un virus y no ha podido ir ni al partido. Le mandamos un beso enorme.
Mónica es muy de Luis Enrique, ¿no?
Por eso, es que justo hoy...
De Guardiola no es.
También, pero sí, es más de Luis Enrique.
Igual era un poco de cagarera que pudiera quedar eliminado Luis Enrique.
No. Nos estará escuchando ahora, así que le mandamos un beso enorme a Mónica.
Por cierto, para aclarar el tema de los partidos de en casa y fuera. A partir, hasta cuartos de final, sí que te cuenta la posición para jugar el segundo partido en casa. Pero a partir de cuartos es por sorteo.
Premio para...
¡Caramba! ¡Ciro López!
No, nada, escucharme, si el tonto no tiene razón nunca, o sea, claro, más, claro. ¿Para qué voy a discutir?
Tenías toda la razón del mundo, Ciro. Ya, vale, pues ya queda dicho.
Para una vez que la tengo.
Queda dicho. Vamos a hablar de este formato de Champions y de los líos que va a haber en la última jornada, si es que os parece que es para que haya líos o que, como Paco, cree que no hay mucho
no.
De lo que está
pendiente. Es que hay mucha gente que está... Un mensaje que decía, la emoción de la última jornada. Es que la última jornada tampoco vas a saber. O sea, tú, por ejemplo, al Madrid le podía tocar, me parece que era el Celtic o...
La Juve.
O la Juve.
Sí.
No es lo mismo que te toque el Celtic que la Juve, ¿vale? No es lo mismo. O sea, uno es fácil y el otro tiene un gran nombre. Sí. A lo mejor es una moñiga, pero...
Sí.
Vale. Es que no lo vas a saber ese día.
Lo sabes el viernes.
Claro.
Sí, pero vas a saber si es uno u otro.
Claro.
No. Vas a saber uno de dos.
Bueno, o sea, no, claro, es, hombre,
no es una emoción inmediata de decir... ¡Ay! Bueno, mío, pero, qué nervios, hombre, toca
pero
la Juve,
puede,
¿no?
Hombre, pero puedes evitar al Bayern de Múnich, puedes evitar al PSG, sí, pero, puedes evitar
pero,
al
por ejemplo,
City.
Quedas entre el 11 y el 14, que te he dicho que en teoría es, digo para los que no están entre los 8 primeros, que en teoría es lo mejor porque ya no te enfrentas ni al Liverpool ni al Barça hasta semifinales. Pero a lo mejor te toca el City, porque es que la parte que quede el 23.
El furgón de cola, sí.
Claro, igual tú quedas el 11 y has hecho más o menos tus deberillos y te toca el City, que lo ha tenido peor que tú, puede tener un calendario peor. Porque para mí lo peor que tiene este formato es que en el anterior tú dependías de tu suerte. Tenías un buen sorteo, oye, ha tocado un segundo que es dificilillo, pero el tercero va y el cuarto es bacala. O luego el sorteo de, en octavo no ha tocado este, en cuarto... Vale, aquí dependes de tu suerte, bueno, y por supuesto de que ganen los partidos, y de la suerte de todos los demás.
Pero Paco, la Champions de las remontadas del Madrid, en octavos, cuartos y semifinales le tocaron tres bichos. Sí, fue el Paris Saint-Germain, el Chelsea sí, el City. Y el City.
Pues, depende de, esa es tu suerte, buena o mala es tu suerte.
Pero, Paco,
pero aquí tú haces las cosas bien y te puede tocar una mala bestia. Porque
y en el otro también.
Bueno,
en el grupo anterior puedes ganar los seis partidos, claro, tener todos los puntos y que quedara segundo. Claro, y que te quede el segundo, que
sí,
es el City.
Pero eso era un sorteito, pero aquí es por...
¿Qué
por,
más te da?
Por narices.
¿Qué más te da?
Joder. Bueno, que no te gusta, Paco, ¿no?
Antes tú dependías de tu suerte y ahora dependes de la suerte de los demás también.
Pero ¿qué suerte de los demás? Que es que tú, si tú eres primero de grupo, vas a tener más opciones de que tengas... Más suerte, por ejemplo,
a ver,
de momento...
Manolo, ¿qué es mejor, quedar el 11 o el 17?
No, Paco, lo mejor es quedar entre los 8 primeros.
Sí, pero
es
digo,
decir,
una vez
que no me busques la suerte del 9 al 24, porque la suerte es, cuanto mejor seas, mejor te vas a clasificar. Sí.
No,
del 1 al 8, del 1 al 8 pasan de grupo.
No.
Ahí entra el componente que dice Paco.
Claro, claro. No, entra en la siguiente ronda.
Si quedas el 24, vas a tener mejor sorteo que el que queda el 16, por ejemplo.
Pero que a mí ese componente me parece un aliciente más. Claro. O sea, yo no lo veo un
para empezar la vuelta, la juegas en casa si quedas del 16 para arriba. Claro. Eso para empezar. Luego, vas a saber más o menos el camino que te puede tocar. Los dos rivales que te pueden tocar en la eliminatoria y luego lo que te puede tocar en octavos. O sea, que ya más o menos vas a saber el camino.
Si quedas el 16, te toca el primero o el segundo, por ejemplo. Te puede quedar el primero o el segundo.
Claro.
Que pero puede como en ser el baloncesto, Ciro, que es normal.
No, pero si quedas el 24, no, lo cual no me parece lógico.
Claro.
Mira, ahora mismo. O sea, no me parece lógico.
El 24 y eliminas.
Que tenga más ventaja el que queda el 24 que el que queda el 16.
Perdona, pero es que el 24 ya lo tiene chungo en el en la primera eliminatoria.
O no.
Porque
sí,
o porque
no.
Me
toca lo que hay ahora.
O no.
Pregúntale cómo está Guardiola esta noche.
Claro.
Pregúntaselo a Guardiola si está tranquilo.
Primero, es mucho más complicado de entender que.
Eso sí.
Y eso sin duda.
De explicar, ya ni te cuento. Segundo, es más injusto, porque hay gente que tiene un calendario mucho más chungo que otro. Y luego es que dependes también de la suerte. O sea, a mí es que no me parece atractivo para nada el formato. Bueno, el formato. No,
sí. El tema de la emoción de la última jornada, yo entiendo que está en que con un gol bailan posiciones.
Claro.
El noveno pasará a ser 13 y el 12 pasará a ser no sé qué. Pues... durante toda la noche va a haber mucho baile de posiciones. Entiendo que la emoción va a estar ahí.
En este formato, está por ahí Pedro Martín, se han marcado más goles, los partidos han sido más abiertos, los equipos han ido, no se conformaban con el 1-0, han ido a ganar. Yo creo que ha habido menos empates que en el otro formato, es decir, se apuesta también por un fútbol más ofensivo.
Muchos goles.
Porque se ha jugado menos. Tiempo efectivo menor.
Sí, ha bajado.
Se premia la diferencia de goles y entonces los equipos pues están más interesados. En el antiguo formato, lo que contaba era el enfrentamiento directo. Entonces, una vez que lo ganabas, en los últimos partidos del grupo...
Para mí, Manolo, eso pesa menos que los aficionados no entiendan el formato.
Es el primer año también.
Mira, cuando yo empecé a hacerlo...
Cuando lo han complicado y los aficionados dejan de entenderlo...
Mira, Elías, yo hacía baloncesto cuando se jugaba una liga que todos eran todos contra todos. Y de repente apareció la Liga CB y al principio nadie se enteraba cómo iba eso. Decía la gente, ¿cómo? ¿Que un equipo que en la Liga regular acaba séptimo puede ser campeón de Liga? Sí, sí, acaba séptimo y puede ser campeón de Liga. Eso no lo entendía la gente al principio.
Eso es más sencillo.
Eso es un playoff después de una liga en la que juegan todos contra todos.
Claro, pero al principio la gente no lo entendía eso. Porque en el baloncesto antes se jugaban todos contra todos y el campeón era el primero.
Que seguramente tienes un motivo, antes lo hablaba con Joma, tendrá sus casuísticas, pero ahora tendría mucha más emoción si tú supieses directamente que el noveno juega contra el 24.
Claro.
El décimo contra 23.
A lo mejor también lo hacen para que.
Toca uno entre dos.
A lo mejor también lo hacen para que tú no.
Para que no negocies al final.
Pero a lo mejor también lo hacen para que tú no busques un sitio.
Eso es.
Pero claro, justo es lo que le he dicho. ¿Cómo vas a buscar si están todos jugándose a la vez?
Pues a lo mejor en determinado momento dices tú, oye, ahora sí que.
Me interesa ser noveno. Cuidado que a lo mejor. No marquéis nada.
Es llevarlo al extremo. Pero yo creo que ahí UEFA lo que se ha protegido es, oye, que a nadie le interese más un puesto que otro.
Y luego, escucha. La currela que ya es de este año, a lo mejor otros años no pasa, pero la gente le coge el truquillo a la competición. Pero la currela que se va a meter en las eliminatorias, o sea, Lille, Brest, a mí que se hubiera quedado fuera del país de
sois unos clasistas.
Y juegan el Lille, el Brest, el Feyenoord.
Oye, el Feyenoord, no digas Feyenoord con ese desprecio.
El Feyenoord, ¿tú sabes cómo ha ganado hoy? 3-0 al Bayern. ¿Sabes cómo ha ganado?
No.
Tiros a puerta, 3. Ya está, 80% de posesión del Bayern.
Ayer el Atlético ganó tiros a puertas 2.
13 corners a 1.
Claro,
remate 25 a 3. O sea, ese es el Feyenoord. ¿Y eso tú quieres ver eso en...?
No, ese es el Feyenoord.
Paco, lo miraremos. Pondremos otro.
Paco, ese no es el Feyenoord. Ese es el Bayern. Que le ha hecho otra vez y le han ganado.
Claro,
el problema no es del Feyenoord, es del
Bayern. Mira, acaba de hacer una nota pública. La Superliga destituye al CEO y nombra a Paco González nuevo CEO de la Superliga. Sustituido a Bert Rijkaard por...
La Superliga...
Para mí el gran error de la Superliga es andar vendiendo ahora la división azul, eso suena un poco... la división verde, la división roja y la división champán. No, no, tenía que haberse mantenido en los 20 mejores de Europa y a tomar por saco. O sea, y sale, sale, y si no, pues nada.
Que lo que decía Paco de la suerte, ya cuando llegan las eliminatorias más o menos es lo mismo, siempre. Sí, ¿no? Depende un poco del sorteo. Pero lo que sí es cierto que en la fase liga, digamos, tú cuando te correspondía a un grupo, sabías que tenías tu suerte dentro de tu grupo. Ahora mismo tienes tu suerte y la de los demás. Porque ya dijimos ayer, por ejemplo, que los rivales que ha tenido el Paris Saint-Germain han sido infinitamente peores.
Así es nuestra vida. En claro, mi vida en la radio depende de mi suerte y de la de los demás. Así que no, que no, no me dan
pero,
pena.
Los otros te tocaban tres equipos y sabías que tenías que jugar seis partidos contra
ellos.
Pero
ese otro componente os molesta mucho. A mí no me estoy divirtiendo.
¿A ti te molesta que la vida sea injusta o no?
No, bueno, la vida como es.
No, no, correcto, no, vale. No, o
sea, yo cuento que esto es...
Si a ti te gusta que la vida sea injusta, pues es
imprevisible. No, injusta no, tú te tienes que buscar las tuyas también.
Mira, si yo lo entiendo, por ejemplo, en la segunda división, es injusto que el tercero no suba, es injusto. Pero para hacer la competición más atractiva, hacen que el tercero...
No,
el cuarto,
para que no haya maletines.
Para que no haya primas.
Para que no compre partidos.
Luego es verdad que indirectamente se ha vuelto más atractiva.
Busca la razón que sea, pero el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto se juegan un puesto. Sí. ¿Para qué? Para hacerla más atractiva.
Sí. ¿Y es más atractiva?
Es injusto.
A mí me gusta más.
Claro. Por eso es cuestión de si te gusta o no. Pero es más injusta, sí.
Que te puede gustar o no. Por ejemplo, en la NBA se han inventado lo del play-in también. Se lo han inventado la NBA.
Claro.
Para meter a más equipos en
la baja. Preciosa, claro. Y bordada y que parecía única. Pues se lo han inventado.
Que cada vez
tenía
menos audiencia, por eso se lo inventan.
Bueno, claro. Es que
o se le quedaban los Lakers fuera del playoff.
Se inventan por algo.
Sí, claro.
Claro, claro. Las cosas no se inventan para que le guste a Paco y a ti. Se inventan por algo.
No.
Claro.
A mí este formato me parece un aborto de lo que querían hacer en la Superliga. Correcto. Y te han dicho, bueno, vamos a ganar más partidos. Más televisión, más dinero, repartimos más, a ver si así le paramos.
Eso no cabe ninguna.
Otra eliminatoria, como no está cargado el calendario, otra eliminatoria.
Claro, no está hecho para la gente. O sea, no, claro. Es decir, está hecho tampoco, para la gente.
Y tampoco tengo duda de que es un formato de corto plazo, que no va a durar mucho. De momento son tres años, bueno, pero yo creo que más allá no llega.
¿No?
Hay una cosa que ha dicho Paco, que es verdad que el año que viene ya lo convierte más previsible. Ya sabes que con 10 te metes y con 16 estás entre los 8 primeros.
Sí, a lo mejor que con es un el poco lo
que es un poco lo que nos tenía este año. Bueno, ya lo sabes el año que viene. Ya ese factor, por ejemplo, ya no va a ser una sorpresa. O sea, yo este año me estoy divirtiendo, pero el que viene Roberto, me divierto menos.
Pero Roberto, siempre pensando que en un tipo de liga como esta podía haber dos equipos empatados a 24 puntos. Porque como no se enfrentan entre ellos, si uno gana 8 y otro gana otros 8,
va a haber una cosa, que es, vamos a ver lo que pasa en los playoffs, en esta ronda de 16.
En el play-in,
¿por qué? En función de las sorpresas que haya, los equipos el año que viene le van a tener más miedo o menos miedo. Es decir, esta ronda se puede convertir en un trámite o se puede convertir en una escabechina.
No, pero escucha, es que yo creo que el Madrid o el Bayern o los que se queden fuera del top 8...
Sí.
No lo están haciendo. Bueno,
no.
Pues,
bueno, pero.
O sea, están fastidiados por no.
Sí, pero a lo mejor empiezan antes a ponerse las pilas. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor empiezan a decir, ojo, que.
Para este formato.
Estoy en la jornada 2, pero no quiero luego
aunque
que me
haya más margen de error.
En el top 8.
Para este formato, por ejemplo, sería bueno que ganase el Liverpool, que ha sido el primero en la fase de liga.
¿Por qué?
No, digo para premiar precisamente lo que has hecho antes. Pero es muy posible que gane el que ha quedado el 18.
Al revés, yo estoy con Lama.
De la Champions antigua, yo he visto formatos de equipos que han hecho pleno en su grupo 18 puntos
y fueran
luego
octavos.
No ganar.
Claro, por eso, correcto. No digo que sea injusto, digo que puedes un equipo que se toca
el bolo
durante la fase liga y luego gana.
Pues cuando hay que ganar eso es lo que...
Claro, por eso.
Como antes podías quedar segundo
de
grupo y ganar
la Champions. A mi forma de entender el fútbol, que yo no... A mí, mira, por ejemplo, todas las cosas de baloncesto no me gustan. Me gusta que los partidos sean importantes desde el principio.
Muy bien.
Claro. Y este formato le quita importancia a los partidos del principio.
Pues tú no harías playoff, tú no harías...
Claro, por supuesto. A mí me gusta la liga de fútbol.
Tú harías ahora una segunda vuelta y otra vez el Liverpool primero y...
A mí me gusta la liga de fútbol como es.
Vaya coñazo. Menos mal que no pintas nada.
¿La liga de fútbol de primera división te parece un coñazo?
Total.
No.
Total.
A mí me gusta, pero es que los dos formatos son buenos.
Claro.
Hay un formato que es bonito, que es la liga, y otro formato
y la liga
es cuando entras en
que tú pierdes la primera jornada y esa derrota te cuenta.
¿No te gusta el mundial? ¿Cómo harías el mundial tú, Pedro?
No, el mundial teniendo un mundial cada 4 años y en un mes, no hay otra manera de hacerlo.
Pues vas a ver el próximo.
Pues igual, esto claro, se hace como,
pero
eliminatoria.
Pero teniendo una competición por una temporada entera, igual lo puedes hacer.
Si le quitas
la Copa del Rey se hace con eliminatoria.
Vamos a hablar un poco de fútbol. Venga.
Si a esta clasificación le quitas la repesca, tú dices, sí. Se van a meter los 16 primeros. Ya sé que van a sobrar 10 partidos. Y a mí qué más me da que sobren 10 partidos. Pero ya, entonces, y el 16 contra el 1. El 15 contra... Entonces sí que la última jornada es la repera. Claro. ¿Para quién? ¿Para 14 equipos? Vale, para 14 equipos. Pero va a haber 8 que no se jueguen nada. Y a mí qué me da.
Ahora también va a haber 8 que no se jueguen nada.
Hay que quitar eso y al Feyenoord. No, que no pinta nada. No, no. El Feyenoord es una cosa...
Por ejemplo, para el Girona, para el Salzburgo, para el no sé qué... ¿Qué tienen? Pues que sea un último partidillo, pero, tal.
Pero Paco, que esto era lo mismo que antes. ¿Qué pintaba antes en la Liga el Estrella Roja? Pero las liguillas, ¿qué pintaba?
Que lo que te estoy diciendo, Manolo, que si ahora mismo no hubiera el play-in este, la repesca, solo los 16. Entonces sí que lo que se jugaba en la última jornada, los que fueran, de los 18 hay 9 que importan y 9 que no, vale. Pues esos 9 iban a ser la repesca.
Mira, el Celtic de Glasgow, el Celtic va a jugar...
En 14 se juegan cosas.
El Celtic va a jugar una eliminatoria. El Celtic va a jugar una eliminatoria por primera vez en 12 o 14 años en la Champions.
Desde 2012.
Claro, desde 2012.
Claro, porque
ya era hora.
Claro, porque se meten 24. Claro, bueno, si se metieran 16, el Celtic no entraba como siempre.
Como el próximo mundial va a ir alguna selección que nunca ha ido a mirar, porque son 48.
Si se cortara en el 16. El Madrid palmando en Francia, igual se quedaba fuera.
Bueno, oye, una cosa, vamos a hablar de fútbol, por favor.
Venga, pues estamos hablando de fútbol. Tú que sacas estos temas.
No,
llevas con este tema 2 meses, hasta la semana que viene da igual este tema.
No, la semana que viene lo abordamos ya en profundidad. Claro, hoy ha sido un cebo. Esto es un titular.
Ha sido un buen cebo.
El miércoles que viene va a ser... vamos.
Yo sí que tengo ganas, ¿eh?
Si el Madrid palma, no pasa nada.
De la última jornada,
si el Madrid palmara en una de 16... Está fuera. O sea, imagínate, eso sí que es fútbol, la emoción. Esto de, es que va a quedar el 16 que el 23, tampoco. Me parece bacalailla el formato.
¿Tú a quién hubieras dado mejor, a Vinicius o a Rodrigo?
Rodrigo, joder, sí. Un tío que 0-0 y el Madrid no jugando muy bien y hace 2 goles.
El primer tiro. En el primer tiro, gol y en el segundo, gol.
Está muy bien Rodrigo, ¿eh?
Muy bien.
Está muy bien y está muy infravalorado. Seguramente Mbappé y Vinicius son iconos, incluso Bellingham, y a él no se le pone esa categoría. De hecho, en todos los debates, ¿no? Cuando llega un partido importante, al que hay que sentar es a Rodrigo. Joder, pues es el que mejor está de casi todos.
¿Y tú a quién sentarías?
Claro. ¿Qué? Ese es el tema.
A Rodrigo no.
A
Rodrigo no, pues ahora los últimos partidos, para mí el que peor ha estado es Vinicius. Es verdad que hoy he marcado golazos, pero que cambia el partido. Cuando el equipo estaba mal, cuando estaba jugando mejor el Salzburgo, que todo el mundo
le veía como un equipo... ¿Quiere jugar con 4 centrocampistas? Sientas a Vinicius.
El otro día sacó este tema.
Está mejor Rodrigo, lleva 8 goles en 9 partidos.
Pues un día, un mes...
Bueno, 8 goles en 9 partidos.
Ancelotti no lo va a hacer.
El otro día sacó este tema Juanma y yo le dije que la putada para Rodrigo... Era que su equipo Juan Vinicius Mbappé.
Claro.
Que
sí,
bueno, no, pero,
era un jugador indiscutible en el mundo entero, en cualquier equipo.
Y que es tremendamente infravalorado. ¿Por qué? Porque los otros tienen categoría de icono y él seguramente no. Y no sé por qué. Porque categoría futbolística la tiene.
Hombre,
Elías, sí, pero Elías no siempre juega así. Está, claro, ahora mismo está en un grandísimo momento, pero no siempre ha estado así Rodrigo.
Tuvo en 8 meses o 9, no sé si metió 5 goles.
Vale,
¿eh?
Bueno, pero es que ahora lleva 8 de 9. Si llega ahora un Madrid-Barça esta la semana que viene, al que hay que sentar es a Rodrigo. Elías, no, es lo que me está diciendo.
Elías, esto es subjetivo.
Yo sí.
Pero Vinicius y Mbappé son más jugadores que Rodrigo. De momento.
Vamos.
Vinicius y Mbappé son más jugadores que Rodrigo. Es una cosa subjetiva, ¿eh? Puedes no pensar eso, pero vamos,
que
yo lo tengo
claro. El peor Vinicius que recordamos le metió 3 al Dortmund. O sea, es que está genial que aporte, sí. Y a mí me parece que el gran perjuicio, aparte del que dice Lama, es que él desde la banda derecha no es ni la mitad de bueno que desde la banda izquierda. Porque es que en el Madrid todos son de ese costado. Mbappé, Vinicius y Rodrigo.
Son todos de izquierdas.
Sí. El problema que tiene Rodrigo, además de Vinicius y Mbappé, el problema que tiene es que cuando el Madrid pierde, todo el mundo pide un cuarto centrocampista. Entonces, para meter un cuarto volante, todo el mundo tiene que sacrificar a un jugador y, evidentemente, al señalado siempre es Rodrigo.
Claro, pero
ese es el problema que tiene.
Ese es el problema porque solo se mira hacia adelante. Cuando se queja el entrenador, y no se queja, o por lo menos avisa al entrenador de que en este equipo hay que defender, al único que se le exige defender, que Bellingham ya defiende, es a Rodrigo.
No.
Pero eso díselo a Ancelotti.
No, es que ¿cómo que se lo digo a Ancelotti?
Madrid no juega con 3 delanteros, 3 y medio. Porque Bellingham, cuando lo ponen en la banda izquierda, sí defendía. Pero ahora en la media punta, claro, tú le ves que se pega una carrera para atrás y oyes a Poli, no para de correr. Sí, pero a lo mejor es que no está en su sitio. Igual que cuando Ancelotti antes ha dicho,
Defender es compromiso, voluntad y no, y también es orden y colocación y entrenamiento, y que Valverde no salga el hombre como sale mil veces a presionar el solo ahí arriba y dice, ¿pero dónde va ese pobre solo? O sea, hay que hacer más cosas que voluntad y Chelotti.
¿Cómo han venido hoy los del Melonar?
Madre mía,
los del Melonar ya son agresivos.
Sí, sí. Paco es el, yo te digo una cosa, le agradezco, es el que mejor ha cogido el nuevo concepto del partidazo, la nueva era.
A quedarme a gusto.
Está a esto de insultarnos.
Aquí, aquí no venimos a dar abrazos.
Efectivamente,
pero no vais reculando ya un poquito. No vais dando marcha atrás ya un poquito.
Para eso ya estás tú, Roberto. Para eso ya estás tú, para dar abrazos.
No, hay gente que no queremos hablar. Solo
dabas a Mourinho, ¿eh?
Hay gente que cuando hace algo mal Ancelotti, somos críticos porque se puede equivocar en algo.
Sí, es verdad.
Pero
es verdad.
Cuando hace bien, elogiamos lo que hace bien. No le criticamos hasta ganando la
Champions. Por ejemplo, hoy que ha hecho un partidazo.
Roberto,
Madrid,
que hoy ha dicho que ahora ya que están defendiendo mejor. Y hace 10 días le metió el Barça 5. Pero si es que este tramo de la temporada lo puede jugar Lunin de central.
Pero yo no sé la rueda de prensa que has escuchado,
sí,
Paco.
Este Salzburgo
en 8 respuestas ha hablado de que su equipo tiene que defender mejor para ganar la Champions. O sea, no ha dicho que esté defendiendo mejor.
No, y que ahora lo llevan haciendo bien un tiempo, lo estaban haciendo mejor. Yo digo, joder, será contra el Celta y contra el no sé quién. Porque,
ha elogiado el ataque diciendo que las carencias las tiene atrás y lleva insistiendo en eso en
las
últimas ruedas de prensa. Hoy también.
Ahora lo estaban haciendo mejor, que habían empezado a hacerlo.
Bueno, que no te gusta Ancelotti, ¿no, Paco?
No. A mí, Ancelotti y Zidane los rotaría eternamente en el banquillo del Real Madrid. Pero este año ha fallado muchas cosas.
Claro. Y va primero, ha ganado dos títulos.
Porque a mí, al contrario de lo que te pasa a ti, que claro. Simeone lo hace todo bien, incluso cuando
y
no tira la cadena,
si es que mi problema
me parece
es
que Ancelotti a veces la caga.
¿Sabes cuál es mi problema? Que yo a Simeone y Ancelotti los veo iguales.
Claro, y les defiende siempre.
A mí es que me gustan los dos.
Y un día se comerán un niño crudo y seguirán siendo
iguales. ¿Ancelotti y Simeone iguales?
A mí sí, son iguales. Tienen un concepto claro de fútbol. El título se gana desde atrás. El título se gana defendiendo bien. El título se gana sacrificándose el equipo. Y luego, ¿qué pasa? Que uno tiene petróleo arriba y el otro tiene diésel.
Sí, diésel, vamos. No tiene. No, venga, Manolo, por favor.
Venga. Pues venga, voy a hacerte una pregunta.
Venga, sí, claro, me
al presentador.
Venga, al presentador.
Venga.
Que no
quita
me lleve.
Hazme la
sí, no, que ya
de la vista de la ley.
Que no voy a contestar.
Contéstame, coño.
No.
Es que tiras petardos de mentira. De la delantera del Madrid y la Atleti mezclada. Hazme la delantera tú.
Claro,
hazme tú la delantera.
Claro, sí.
Hazme
sí,
la delantera tú.
Sí, pero no me digas que la delantera del Atlético de Madrid, pobrecitos, hombre. Oh,
no,
pobrecito.
Yo lo he dicho pobrecito. Claro, sí, pero ¿qué milonga vende? Yo he dicho
Griezmann, Chorlo, Julián Álvarez. Pobrecito. Vaya tridente.
Pero les ha llamado 10 el Manolo.
Pero vamos a ver, vamos a hacer la delantera vista de los dos. No. A ver a quién ponéis. Venga, vamos.
Vale, perfecto, pero.
Venga, tener pelotas y decir que a los delanteros. Claro, es que son unos falsos fariseos. No.
Griezmann,
Manolo. Que queréis engañar y no engañáis a nadie.
Manolo, Griezmann, Mbappé, Julián Álvarez. Esa
muy bien,
delantera.
Esa es tu delantera, cojonudo. Mañana a la cárcel.
Venga.
Claro.
¿De verdad?
Esa es tu delantera, ole. Y seguro me te falta decir Juliano. Que se te ha olvidado.
Pero Juliano lo meto de capitán del Madrid.
Capitán, por Rodrigo. Juliano por Rodrigo.
Claro, vendéis unos pollos.
De Manolo, si solo tiene...
Que has llamado diésel, que les has llamado diésel a la delantera de la Atlético.
Espera,
he
Roberto,
dicho que uno gasolina tiene, y otro es diésel.
Solo tiene 3 campeones del mundo en la delantera, el Atlético de Madrid, pero es una mierda.
Y el Madrid tiene 23 campeones de Champions.
No, pero digo que tiene...
23.
Tiene
una delantera del Getafe
que me parece
mal.
Una mierda.
¿Qué?
La delantera del Getafe. Bueno, imagínate. Son carruajes del siglo XVI, claro. O sea, es que vamos. No.
Hay que defender.
No,
ya está.
Es que
tocar.
Bueno.
¿Eso no lo he dicho?
No, ya lo sé. Pero tú eres.
Lo he dicho tú, como ayer dijiste que estaba de acuerdo el Cholo Simeone con las palabras de Gonzalo Miró. Eso lo dijiste tú, yo no tú.
Sí.
Que dijiste que el Cholo Simeone estaba de acuerdo con lo que había
hecho. Vas a pagar todas las facturas.
No, vas a pagar todas las facturas.
Es que trabajo me da.
Como aquí la gente interpreta lo que le interesa según le interesa.
No, tú no.
Tú eres
el género de periodista fiel a la verdad. Vamos.
Tiene mejor delantera que el Atlético.
Vamos.
La idea de fútbol del Cholo y de Ancelotti es mucho más parecida a lo que vosotros pensáis. Yo es lo que
no,
digo.
No, sí, en eso te doy la razón.
Sí. Ha hecho una rueda de prensa ahora nada más que hablando de defensa. Nada más que hablando de defensa.
Sí.
No gusta.
Tienes razón.
No, pues cada uno diría lo que quiera.
Hombre, lo normal es que hable de defensa. después de ver la temporada del Madrid, lo normal es que hable de defensa. Que los problemas
es que
está teniendo
Ancelotti ha
defensa.
Ganado los títulos desde atrás. Cuando el equipo era sólido, era cuando ganaba títulos.
¿Qué gol os ha gustado más del Madrid? Porque ha habido goles muy buenos. ¿Cuál es el que más os ha gustado?
El de Rodrigo.
¿Cuál? ¿El primero o el segundo?
El del taconazo
de Bellingham, el segundo.
A mí también, sí.
Sí, por la jugada, por todo.
Bueno,
por
el segundo de Vinicius es buenísimo.
Es muy bueno. También, sí.
Muy bueno.
Porque es bueno no solo la ejecución. Es que la pelota viene del punto de penalti del Madrid y en cuatro toques entra en la red del equipo contrario. Tocan cuatro jugadores y meten gol.
A mí es que, como el Madrid hace tantas contras tan bonitas desde hace mucho tiempo y con muchos otros jugadores, me mola las carreras al espacio. Pero le doy más mérito al gol de Rodrigo de la pared con Bellingham, porque es que hacer una pared, que es lo más sencillo del fútbol, es también lo más difícil. Pero estaba toda la defensa organizada.
Es que es tan bonita, tan bonita.
Tiras una pared, indefendible porque nadie espera el tacón, no sé qué, y sale un tiro así.
¿Habéis visto el caño de Dembélé? El caño que ha tirado Dembélé, que luego ha tirado el balón al larguero también.
Bernardo Silva ha sido el caño.
Vaya espectáculo, las dos acciones. A ver, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, decía uno, el formato es una maravilla. De repente, durante 8 jornadas, en cada una de ellas, a todo el mundo le interesan los 18 partidos. Pero le interesan de verdad, le influyen a su equipo. Más de 100 partidos que interesan y aficionados queriendo información sobre los equipos y los partidos.
No se lo cree ni él.
Ya no hay partidos basura.
No,
todo
no
interesante.
Se lo cree ni él.
No.
Espero que se quede porque es espectacular.
El Shakhtar hoy, ¿cómo ha quedado? Que diga el oyente si ha estado atento al Shakhtar.
Trata bien a los oyentes del partidazo.
Otro te dice...
No, se trata bien a nadie. Hemos quedado.
Es verdad.
Mira, Paquito, este oyente...
Es que se me olvida. A veces vuelvo a ser el de antes.
Este oyente te dice... La temporada pasada la Real quedó primera de grupo y le tocó el Paris Saint-Germain en octavos. Siempre ha existido la mala suerte en este torneo. A mí lo que no me gusta de esta Champions es que la semana que viene son todos los partidos a la misma hora y mi marido es del Madrid y yo soy del Barça. ¿Cómo lo hacemos? Cada vez que gana el Madrid...
No tengo ninguna duda, se va a ver el Barça en esa casa.
Ah, desde luego. Cada vez que gana el Real Madrid se os nota la felicidad. Todo el equipo estáis alegres y con otro estado de ánimo diferente a cuando ganan el Atleti o el Barça.
Menos yo que me llevo al disgusto.
Y otro decía, me habría gustado ver al Girona del año anterior en esta liguilla de Champions. Es una pena que hagas un temporadón y consigas un hito histórico y te desmantelen el equipo. Y un oyente nos dice esto sobre nuestra explicación del formato de la nueva Champions.
Me había acostado con un paracetamol en el cuerpo, que me dolía un poquito la cabeza. Pero después de escucharlo, me he tenido que meter un ibuprofeno. Esto no hay quien lo entienda. Buenas noches.
Es que tenemos unos oyentes... ¡Qué gracia! 12:35, hora menos en Canarias. Queda mucho, ¿eh? Mucho partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Llegan los Fiat Pro Days con ofertas únicas en toda la gama Fiat Profesional. Desde 16.850 euros más IVA, financiando con Stellantis Financial Services solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Condiciones en fiatprofessional.com. Inspired by the future.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate en Japón, Nueva York, Egipto, India, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje de tour mundial con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Ya lo dicen por ahí. Quien rasca, encuentra.
No, dicen, quien busca, encuentra.
Anda, toma un rasca multiplicador por 20 de la 11.
¡Toma!
¿Ves? Has encontrado una alegría.
¡Por 20!
Desde solo 50 céntimos, descubre los rascas de la 11. Como los rascas multiplicador por 10 y por 20. Rasca Flower Power o el rasca Cleopatra. Y encuentra momentazos y premios de hasta 1.000.000 euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Pero, ¿aún no te has enterado de la oferta Flash de Jazztel? Ahora, al cambiarte a Jazztel, te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis, con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa, que esta oferta se acaba. Venga, vente a Jazztel y estrena una Smart TV gratis. Llama ya al 1510.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Por qué allí en Estados Unidos se sigue construyendo casas de madera si quedan destrozadas por las llamas o por un tornado? Mientras los salarios no suben apenas nada, el precio del alquiler se dispara en ciudades como Barcelona. Cuesta el doble que hace una década. Las lavadoras acaban siendo como el triángulo de las Bermudas. Desaparecen totalmente, cosas. Sí. Y la alegría que te da cuando días después encuentras la pareja de ese calcetín perdido, el subido que te da.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 39, hora menos en Canarias. Ahora continuamos con el resto de contenidos de la Champions y de todo lo que era noticia esta noche, pero es que ha saltado la noticia en Roma. Mañana se juega el Lazio Real Sociedad a las 9 de la noche, jornada 7, Europa League, y diversas cuentas en diferentes redes sociales están informando de enfrentamientos graves entre seguidores radicales del Lazio y de la Real Sociedad en las calles de Roma. Estos son sonidos de los enfrentamientos. Lanzamientos en las calles de Roma, de mobiliario urbano, de piedras, de bengalas. Y al parecer hay incluso algún apuñalamiento. O sea, estamos hablando de algo francamente grave. Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Hola Juanma, sí, en efecto, lo último que se ha visto, siempre en redes y en cuentas firmadas por grupos de hooligans, son unos supuestos apuñalamientos de ultras de la Real, indican, a ultras de la Roma. He visto en varios vídeos que se cruzan bengalas en una de las calles, la que aparentemente...
Del Lazio, ultras del Lazio.
Del Lazio, perdón. Sí, sí. En Roma, aparentemente se ve que son ultras del Lazio, conocidos como los irreductibles, que sí, son de extrema derecha, contra los ultras de la Real, Peña Mújica, de ideología Berchale. En algunos vídeos también se aprecia cómo suenan alarmas, que se distingue también a una estampida de muchos sujetos vestidos de negro por las calles, y se ve cómo golpean a varias personas. Bueno, lo último y lo más impactante, sin duda, ese supuesto apuñalamiento de ultras de la Real Sociedad a ultras de la Roma.
Vale, si hay cualquier noticia lo comentamos. Estamos atentos. Gracias, Marco.
Un abrazo.
Ponemos esto en barbecho, ¿eh? O sea que es una información de cuentas de hooligans. De momento no tenemos más porque la policía italiana no ha informado de momento de nada. Si hubiera cualquier noticia, insisto, la contamos aquí en el partidazo de la cadena COPE. Vámonos hasta París. Está Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ya en casa? ¿Todavía en el Parque de los Príncipes? ¿Dónde estás?
Todavía en el Parque de los Príncipes, ya queda poca gente, pero todavía estamos por aquí, por el escenario donde hemos vivido una noche tremendamente espectacular, yo te diría, una de las más especiales de los últimos años.
Sin duda, sin duda. Ha sido un partidazo del Paris Saint-Germain, ha caído agua en el partido, que le ha dado un toque todavía más épico. Dembélé ha sido importante en la remontada del PSG, un jugador que no ha sido titular. Luis Enrique le hemos visto, vamos, celebrándolo con los jugadores en el terreno de juego como uno más. ¿Cómo ha sido todo? ¿Qué ha dicho Luis Enrique, aparte de lo que hemos escuchado en la entrevista de Movistar?
Bueno, le hemos escuchado hace unos minutos en rueda de prensa. Estaba mucho más aliviado que cuando ha acabado el partido, porque la verdad es que la sensación que había es que acababan de ganar la Champions. Se ha abrazado con todo su equipo de trabajo, al que la IFI en el palco también se ha dejado ir. Todo el mundo sabía que hoy era una noche muy importante, que el Paris Saint-Germain no podía fallar, y con el 0-2 en la segunda parte ha habido un momento en el que se veían fuera de Europa. Luis Enrique ha querido agradecer el apoyo de la afición, ha dicho que es la mejor del mundo, y la verdad es que tenía razones para decirlo, porque el ambiente, como digo, ha sido eléctrico, de lo mejor que hemos visto desde hace mucho tiempo. Ha comentado que la clave de la remontada, que se ha producido en apenas 18 minutos, ha sido el 1-2 de Dembélé, porque el equipo y la grada se han conectado, se han enchufado de golpe, y se queda con, sobre todo, con la fe del equipo, que no se ha rendido ni siquiera con ese 0-2 que hacía mucho daño, pero es que el Paris Saint-Germain ha hecho un gran partido y lo ha acabado ratificando con ese 4-2.
La verdad que al Paris Saint-Germain le debemos noches históricas, estaba pensando, no digo al de ahora, al de los últimos 10 años, pero casi siempre con final triste para ellos. O sea, la goleada del Barça, aunque ellos hayan ganado cuando Emery.
Sí.
La remontada del Madrid. Una eliminatoria preciosa con el Bayern de Múnich.
Sí, impresionante aquella.
La repera.
Sí.
Hoy es de esas noches tremendas, pero que le ha salido bien.
Otra con United, que se dejaron remontar un partido que habían ganado con un penalti.
Con Solskjaer en el United, sí. Que lo tenían hecho ya casi, sí, es verdad.
Sí. Oye, ¿cuántos partidos? ¿Has mirado cuántos partidos le han remontado al City esta temporada?
Le han remontado 4 con este, sin contar aquel que ganaba 3-0 al Feyenoord y empató
3-3.
Y el que iba ganando 2-0 al Brentford y acabó 2-2.
Bueno, para mí son 6 entonces, porque vamos.
Sí, si cuentas empates claros que iba ganando.
Contra equipos muy, muy inferiores. Sí. Como son el Feyenoord, es un asco de equipo,
Con ventajas muy claras, porque es lo mismo, y con ventajas muy claras, que no es lo mismo ir ganando por uno que ir ganando por 3 o por 2.
Claro. Sí, sí.
Preguntado a Guardiola,
no pasaban, por cierto.
Le han preguntado si era justo que el City esté como está en la clasificación, que recuerdo que es sorpresa, pero ahora mismo el City estaría eliminado de la Champions, y ha dicho que los resultados son los que son, que no pueden lamentarse y que tienen que intentar hacer los deberes en la última jornada contra el Brujas.
Estamos del Madrid, pero el City es una calamidad defensiva.
No, el City
es un coladero.
Es una locura.
Pero increíble. Lo decía antes Arauz, es increíble ver un equipo de Guardiola así. O sea, yo no me imaginé que iba a haber un equipo de Guardiola tan mal.
Tan mal sin balón, te refieres.
Sí.
Porque se supone que teniendo el balón, pero es que defensivamente es que todo lo que le llega.
Y hoy,
es una cosa. Y hoy
y
ha
hoy
podido marcar
balón,
8.
Y hoy con balón también.
Pero han tenido muy poco.
Ha tenido muy poquito el balón.
Yo creo que Guardiola tiene una obsesión con lo de los centrales. Ahora han fichado a 3. Y a mí me parece que el problema es casi del medio. O sea, tú ves los mediocentros con los que juega, que puedes decir, bueno, y el Barça juega con Casado y con Pedri. Pues no sé.
Que es un equipo muy partido.
Entrenarán, ¿verdad?, de otra manera y defenderán más juntos, no lo sé. Pero es que con Kovacic y Bernardo Silva de mediocentro, que hoy se quejaba Guardiola, decía, Modric, Ceballos, ¿quién va a quitar un balón ahí? Pues claro, eso lo puedes pensar también del City. Pero con Rodri todo fluía, todo era natural, claro. Presionaban arriba, robaban, se hinchaban.
Balón,
y si marcaban 0-1, secuestro de balón y ya no la veías.
Ahora mismo...
Yo creo que el problema que tiene el City es un problema defensivo, pero no de defensas.
Claro.
De concepto defensivo. Es un problema, y aparte que el equipo entra en una dinámica perdedora. O sea, un equipo que va ganando 0-2... Hoy, como la han remontado, como ha dicho, la han metido 4, pero la han podido meter.
Es que Manolo,
sobre todo es eso.
En general, a todos los equipos de Guardiola, cuando el equipo de Guardiola no tenía la pelota, le han generado siempre muchas ocasiones. Sí, lo que pasa es que el equipo de Guardiola tenía el 75%.
Siempre lo ha dicho. Y dice, mi manera de defender es tener la pelota, porque así no la tiene el rival y no me genera ocasiones.
Pues ahora no la tiene y le genera
ocasiones. Siendo todo cierto, ¿quién descarta al City y quién le baja de los grandes candidatos?
Pues yo te digo, yo lo descarto.
Pues yo no lo bajo.
Yo también.
No.
Es que yo por lo que le he visto esta temporada... Sí. O sea, yo lo bajo, Robert. Yo ahora mismo pienso que es más peligroso el PSG en una eliminatoria que el City.
No. O sea, yo creo que sale campeón de Europa antes el City que el Paris Saint-Germain.
Yo también lo creo,
Pues yo ni descarto que el Brujas le dé un susto, fíjate lo que te digo.
Yo creo que
se mete el City.
Todo el mundo da por hecho que se mete el City, menos el
Yo creo que se mete el City, pero yo ahora mismo al City es que no le veo ni entre los 4.
Yo también creo que va a pasar el City, pero
a ganar la Champions.
Visto los partidos del Brujas en esta Liga de Campeones, es de los equipos que tienen menos puntos de los que ha merecido.
Pero
ha merecido bastante más.
Vale. Los equipos campeones son los equipos que son fuertes defensivamente. Y el City ahora mismo es una madre defensivamente.
El City tiene...
Es que en todos los partidos le meten goles.
El City tiene
ha hecho fichajes importantes para cambiarlo. Tiene adelante mucha pegada. Tiene jugadores nuevos como Savinho, que lleva un mes de enero espectacular. Yo al City no lo descarto, vamos. Para mí sigue siendo con el Madrid y meto ahí al Liverpool podemos meter al Barça, a este nuevo Barça de Flick.
Pero dices,
en Europa,
meto ahí al Liverpool,
favoritos.
No, perdona, está el Liverpool, luego puedes meter a quien quieras, pero hasta
no,
ahora...
No, es que por eso te digo que para mí City y Real Madrid siguen siendo los grandes favoritos y añado al Liverpool.
El Liverpool ahora mismo es mejor equipo que el City.
¿Y el Feyenoord cómo lo ves?
Esto se decide
daría,
en mayo,
daría mi vida porque el Feyenoord ganara esta Champions.
Bueno,
por hacer, te lo juro, hacer ese día el programa.
Desde Rotterdam,
desde Rotterdam, con toda nuestra gente de holandesa, con jarras de cerveza allí.
Pues sería un fiestón.
Mira, yo vuelvo a la mía. Si pasaron los 16 primeros, ya estaban eliminados el City y el Paris Saint-Germain. Tú fíjate, si hubiera tenido importancia esta jornada.
Sí, claro.
Hubiera sido infarto para todos. Si el Madrid hubiera palmado hoy, pues también estaba fuera de los 16. Pero de esta manera, pues os gustará a vosotros.
Escucha,
para
pero... Sí,
pero verdad, Paco, que es que antes de empezar esta competición se sabía que no se eliminaba hasta el 16.
Se te olvidó una cosa. No interesa mucho que estén eliminados el Paris Saint-Germain y el City. Es decir, o sea...
Interesa que haya...
Como has dicho en la redacción, anda que Zeferín se ha ido a ver a Shakhtar.
Anda que hoy estaba Zeferín viendo al Celtic de Glasgow. Estaba al lado de Al-Khelaifi en París. Y vamos, y con un mando de distancia con el árbitro.
Gente que estaba viendo el Feyenoord, ¿verdad? Sí.
Vamos.
El partido de la jornada.
Mola más Infantino, se fue a la Casa Blanca, a la coronación de Trump.
¿Sí? De todas formas, hace tiempo preguntaste, Juanma, si creíamos que algún equipo gordo se iba a quedar fuera.
Sí.
Yo creo que se van a meter todos. Pero ya de momento es emocionante que en la última jornada haya uno o dos que se puede quedar fuera.
Esa es la emoción.
Es lo que tiene
que se quede el City fuera. Esa es la emoción.
Bueno, joder, te parece poco.
Pero y lo que te puede tocar, hombre, también. Es que lo que te puede tocar es que el madridista también quiere saber, oye, ¿me puedo tocar este o el otro?
Sobre
también.
Sobre todo quiere saber.
Pero claro, por eso Manolo no ha cambiado nada de la anterior edición. O sea, es lo mismo. Había grandes que se quedaban fuera, solo hay que recordar al Barça. Ha jugado recientemente dos...
De hecho, la anterior edición era más fácil porque solamente se necesitaba 16.
Roberto, con toda la intención del mundo, creo que no has metido al Barça entre... ¿Barça también?
Sí, el Barça de Flick, pero muy al final del todo.
No he metido al Atlético Madrid Simeone porque todavía estoy impactado de la comparación Ancelotti-Simeone que solo la encuentra Lama.
Ahí eres injusto, Roberto, porque si le quitas los colores no distingues un equipo de otro.
Yo no encuentro comparaciones.
No, son igualitos.
Yo no encuentro comparaciones.
Simeone sale con cuatro delanteros siempre contra el Barça, igual que Ancelotti.
Yo, Manolo, estoy contigo.
Roberto, yo no encuentro comparaciones. Yo encuentro semejanzas.
Por eso. Yo estoy contigo.
Ya me las explicarás. No porque, no
Ancelotti y Simeone son un calquito.
Por eso a ti no te gusta ninguno.
Por eso tú defiendes a Ancelotti.
Defienden igual, sí. Sí, defienden igual.
Además es que es verdad.
Por eso son amigos.
Dani, ¿algo más desde París?
Por ejemplo, Simeone no puede ver a Guardiola. Porque
nada más que...
Y Simeone con Ancelotti pone los cuatro de arriba. No, igual, ¿no? Lo pone Simeone, ¿no?
Bueno, ayer puso cuatro delanteros.
Sí. Son igualitos.
Claro, no son iguales, son peores. Menos para Roberto Palomar.
Son diésel.
Ayer puso cuatro delanteros Simeone, cuatro.
No, pero una cosa, pero...
Sí, de inicio del partido, cuatro.
¿A qué distancia los pones de la portería rival?
Ah, bueno, pero puso cuatro.
Sí, mucho mejor, Berto.
Hoy yo escuché en la primera parte que el Madrid no llegaba. Con cuatro delanteros buenos.
No llegaba.
Porque se sentía tan superior. No es lo que tú
crees que va a pasar.
Ayer que jugando al 50% sabía que goleaba, Manolo. Por eso no llegaba. Ha salido dormido, guardando fuerzas, porque juega nueve partidos en enero.
Dani, ¿algo más desde París? ¿Dani?
Sí, que ha habido muchas críticas con el Paris Saint-Germain en la Champions, pero por fin la gente se va hoy satisfecha, se va orgullosa de su equipo. Las portadas de mañana, el diario L'Equipe, dice, por fin mágicos, un golpe maestro del Paris Saint-Germain, y Le Parisien dice que el Paris Saint-Germain remonta en un partido y noche completamente loca. Así que nada, ya
veo
me dan
que,
las...
Veo que lo de subirse al barco y bajarse no es solo aquí en España, ¿eh?
Y espérate, porque el Paris Saint-Germain ahí... no está clasificado matemáticamente. O sea,
ya,
que la última jornada
se está subiendo por si acaso.
Dentro de una semana la portada del equipo puede ser...
Por si acaso tiene que empatar en Stuttgart.
Pues el Stuttgart se la juega. A ver qué es lo que pasa.
Está con los mismos puntos, ¿no?
No, tiene uno más el Stuttgart, ¿no? Me parece.
Creo que están empatados a 10.
Vale, es verdad, sí. 10.
Podrían hacer un enjuague y buscar el empate los dos.
También.
Que es muy posible que les valga.
Buf, ya estamos.
No, no es que es así, eso
no, no, lo, no lo descartes.
Pero no era que con este formato no había biscotos. Sí.
Mira, como buenos estaría españoles bien. Ya hemos encontrado uno.
Estaría
y si rebuscamos un poco, en la última jornada no hay nada en juego.
Habrá más, en Orril.
Igual. Gracias. Dani, un abrazo.
Voy a cerrar el Parque de los Príncipes. Buenas noches.
Oye, para liarla, a triple empate, ¿quién se metería?
Siempre hay diferencia de goles.
No, pero digo, pues ya, mira que los cojones. Pero
claro, oye, por favor, por favor.
No, que vale.
Triple empate, París Saint-Germain, Stuttgart, Manchester City, ¿quién se metería?
Ahora mismo el City está con 2. El París Saint-Germain está con 2. Y el Stuttgart, ¿dónde está aquí? Está con menos 1. O sea, con lo cual, el City se metería.
Más goles, ¿no? En caso
y luego el que meta más goles, y luego, claro, eso es.
Sí. No, no, si empatan se quedaría así todo.
Claro, lo que pasa es que el Brujas, que está con menos 2, tendría que perder con el City, con lo cual el Brujas estaría por detrás de todos esos.
No, si el City gana, está metido. O
sea, sí, sí, no, no, si digo para hacer el enjuague entre el Stuttgart y el Paris Saint-Germain, lo podrían hacer perfectamente.
Vale. Pues,
pues así hoy, sea.
Si quieres organizarlo, habla con ellos, o sea, porque te veo con unas ganas.
No, pero es que en todas las competiciones de liguillas hay en juegues al final, porque les conviene a los dos.
Juan Carlos Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con Yuma, el jugador que le ha fichado el City al Real Valladolid?
Bueno, todavía no es oficial que el City se lo haya llevado, pero lo que sí es oficial es que Yuma ya no está en el Real Valladolid. Todo indica que sí, que va a acabar en la fila del City Group o en cualquiera de los clubes con los que mantiene el relaciones el conjunto inglés, y lo que ha pasado es que ayer el Manchester City le propone al Real Valladolid iniciar una serie de conversaciones para intentar llegar a un acuerdo. Horas después, también ayer por la tarde, el representante de Yuma se pone en contacto con el Real Valladolid para comunicarle su intención de ejecutar la cláusula de rescisión unilateral que figuraba en el contrato de carácter juvenil todavía, es decir, un contrato no profesional de Yuma. Y esta mañana el jugador no se presenta al entrenamiento. A las 11 de la mañana, citados en los anexos, el jugador no acude y el Real Valladolid, minutos después, emite un comunicado en el que asegura que esa cláusula ha sido abonada esta mañana en la Real Federación Española de Fútbol, no en la Liga, porque, insistimos, es un contrato no profesional de categoría juvenil y que el jugador iba a ser... o que la situación iba a ser puesta en manos del gabinete jurídico, culpando además de una forma bastante directa al propio Manchester City por considerarlo el auténtico el asesor del jugador y de su representante en esta situación. Lo cierto es que el Manchester City ya había fichado un jugador, un central del Racing de Lens, que es a donde va a ir el jugador cedido si finalmente todo cristaliza, y el que se ha quedado compuesto sin el dinero de un previsible traspaso. El Valladolid calculaba entre los 10, 14 millones, incluso 15, la posible transacción del jugador sierraleonés, que recordemos hace 6 meses estaba jugando en su país. El Valladolid lo trae, lo sube al juvenil, lo hace debutar ante la Real Sociedad de Primera División y prácticamente 6 meses después lo pierde. La cuestión es esa, que Yuma ya no va a jugar más en el Real Valladolid y que el equipo vallisoletano culpa directamente al Manchester City de una situación que ellos podrían haber evitado. Tenía un contrato juvenil, se ejecutó la cláusula de compra con el Freetown de Sierra Leona, se pagó nada, calderilla, unos 150.000 euros, pero se continuó con el contrato juvenil. ¿Por qué? Porque el Real Valladolid le ofreció pasar ese contrato a nivel profesional, pero con el mismo sueldo que tenía siendo juvenil. Con lo cual, el representante dijo que por ahí no iban a pasar y he sido el detonante de una situación que venía pergeñándose desde hace varios meses y que finalmente ha cristalizado durante la mañana de hoy.
Pero es lo que te digo de la obsesión por los centrales que tiene el City. Ya iba a decir Guardiola otra vez, pero supongo que Guardiola y el que ficha con él. Han fichado a Vitor Reis, un central de Brasil, a Kuchanov o algo así de la Liga Francesa, a este chico... Y luego ves los laterales que tienen, Walker se ha querido pirar y han puesto a un medio centro lateral derecho y Guardiol del lateral izquierdo. Guardiol, vale, ha jugado mucho de lateral, aunque yo creo que el cuerpo suyo es más de central. Pero no tienen ya más lateral, los dos son chavalillos ahí.
Es que él ganó la Champions Paco con 4 centrales atrás.
Sí, pero, correcto. Pero es que tiene una obsesión con eso. Es que hoy, por ejemplo...
Bueno, es que él piensa que si le tuviera, por ejemplo, a Kanji jugaría de lateral derecho. Pero el problema es que él...
cerrado. Hoy, por ejemplo, tenía a Stones en el banquillo. Sí, sí que tiene centrales de sobra. Yo no sé para qué quiere tanto, en vez de laterales o algún centrocampista que le ayude.
Cobraba 2.500 euros, ¿no? Este chico.
Claro, sí, 2.500 euros al mes. Y con ese dinero le pretendían haber hecho un contrato profesional, lo que hubiera aumentado sustancialmente la cláusula. Es decir, tendría una cláusula profesional con un sueldo amateur.
Pues, claro, hombre, contrato difícil, ¿eh? Le sacas hace 6 meses de Sierra Leona. Yeah. Le traes, le pones en el escaparate. Y, joder, al final, el chico o su agente no acepta pasar a otro tipo de contrato, pero claro, es que le estás pagando 2.500 euros.
Cuando, cuando tú le pones en el escaparate, tienes que saber que ya has perdido cierto control sobre él.
Te lo pueden comprar.
Claro,
sí,
ya te lo pueden comprar.
Firma el contrato profesional y luego ya que te traspasen por más pasta, que a lo mejor
es lo que quería
la oportunidad.
No, pero si te dan un contrato profesional, que te paguen un poco
más.
Bueno, es que ya el contrato profesional te obligan a un mínimo.
Hombre, el Valladolid
exige ya no puede cobrar 2.500.
Claro, es que
es imposible.
Por convenio, el salario mínimo de primera división es 100 y pico mil euros.
180 será, ¿no?
Sí, sí.
En segunda son 100.000 y en primera son 100 y pico mil.
Sí.
El Real Valladolid puso como argumentó que tenía absolutamente fuera de sí el límite salarial y que no podía subir un céntimo la nómina. Por cierto, esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de un año absolutamente funesto para el Real Valladolid. La afición está de uñas con toda la razón del mundo. La gestión del club esta temporada, entre que si vendo, que si no vendo, que si ficho, que si no ficho, en este caso es no ficho, que si vendo a Boyomo, al final la gente está hasta el gorro. El sábado anuncia en el partido entre el Real Madrid y Ronaldo que va a estar, o se anuncia que va a estar en el palco con su Valladolid y su Real Madrid, y la gente tiene la intención de protestar, y mucho, además, teniendo en cuenta que es un partido con una gran relevancia y una gran repercusión mediática en todo el mundo.
Sí, estáis quemados, pero estáis en primera, Ramón. Imagínate en Gijón cómo estamos. No es ninguna coña, es que es acojonante. Estamos a 23 de enero y no ha habido ni un solo fichaje en el mercado de invierno y han dejado al equipo caerse, desde el ascenso directo hasta mitad de la tabla. En Molinón.
Exactamente igual que aquí, pero haciendo el canelo todos los domingos.
Sí. Bueno, pues igual que nosotros, pero en segunda encima, imagínate.
Pero el margen económico que tienen los equipos de segunda es mucho más pequeño que el de primera. Aunque esté sobrepasado, ha vendido a Boyomo, ahora vende, no invierte, no está en Valladolid, no da explicaciones. No sé, a mí me parece que Ronaldo está dirigiendo esto como con...
Bueno, es que el club está en venta, es que lo ha anunciado, lo ha dicho dos veces Ronaldo públicamente.
Sí, sí. Gracias, Amón, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Qué le ha pasado al Athletic Club? Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches. Pues que ha completado el peor partido de la temporada, así de sencillo, tanto en juego como en resultados. Hace una semana se caía en Copa y entonces decíamos que bueno, que había sido por falta de acierto, que no había sido inferior a los Osasuna, pero es que hoy no hay disculpa. Han sido superados por el Besiktas durante todo el partido. Se han visto sorprendidos los hombres de Valverde por las veloces contras turcas. Han sido incapaces de ajustar la presión y tampoco han tenido capacidad para crear juego ni para que funcionase el centro del campo. En definitiva, es un partido que confirma el mal inicio del año. Por suerte para el Athletic, ganó el domingo en Balaídos y encima hoy, que se me pasaba, Juanma, casi peor que el resultado y que la imagen es la lesión, una nueva lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta, que solo ha aguantado 6 minutos en el terreno de juego, que es una pieza fundamental y angular para el equipo de Ernesto Valverde, y vamos a ver cuál es el pronóstico cuando mañana se le realicen diferentes pruebas. Por quedarse con algo positivo, pues que el equipo del Athletic sigue dependiendo de sí mismos para acceder directamente a los octavos de final, incluso en función de los resultados que se den mañana, podría hacerlo antes de esa última jornada, pero en cualquier caso, y como casi siempre, hay que quedarse con lo que dice un sensato Óscar de Marcos, además ejerciendo de capitán. El de la Guardia ha venido a decir que lo de hoy viene a ser un baño de realidad.
Tenemos que ser los primeros en darnos cuenta que cada partido en Europa es muy complicado, que hay que estar al 100% y que hay rivales muy, muy fuertes. Hoy nos lo han demostrado, en todas las fases del juego ellos han estado mejor, tenían jugadores muy muy buenos, los de arriba eran muy rápidos y bueno, sabemos a qué nos enfrentamos y está bien que en este caso nos hayamos dado cuenta de una manera real, porque a veces cuando ganas, pues bueno, pierdes un poco la realidad. Cuando pierdes, te das más cuenta y hoy es un día para verlo.
Las declaraciones de Óscar de Marcos. Gracias, Peña. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches. Y esta es otra de las voces del día. Es Lucas Pérez, que se ha despedido del Deportivo de La Coruña.
Pues es un deterioro donde creo que han pasado, pues bueno, muchas situaciones, muchos momentos pues de desgaste, de donde no he sentido el apoyo o el cariño que en ese momento pues igual necesité la temporada pasada. Amo al Deportivo, soy del Deportivo y moriré del Deportivo.
La razón última es que Lucas Pérez se ha separado, su expareja vive en Madrid y él quiere, para tener contacto con su hijo, quiere estar cerca de su hijo durante la semana. Y al parecer está cerca del Rayo Vallecano. O sea,
está prácticamente cerrado,
va a fichar por el Rayo Vallecano. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juan? Muy buenas.
Pero esta queja de
bueno, oye, lo del Rayo ya veremos, ¿eh?
¿Sí?
Ya veremos.
Vale.
Yo, de momento, te digo una cosa. Lucas no tiene nada. Es cierto que...
O sea, él lo que quiere es venir a vivir a Madrid
Exacto. Y él ahora mismo no tiene equipo.
La prioridad es estar cerca de su hijo.
Correcto. O sea, él ayer se habló que si tenía un acuerdo con el Rayo Vallecano, que si Lucas había pasado reconocimiento médico, que si mil cosas. A día de hoy, a esta hora, no hay absolutamente nada. O sea, pero nada. Lucas está esperando, quiere estar en Madrid, cerca del hijo, tiene problemas familiares, porque también tiene un lío judicial con el padre. Pero te voy a decir una cosa. Luca fue clarito, lo acaba de explicar en el corte. Ni el hijo, ni el problema con el padre. Él tenía un lío aquí en el Depor con los responsables del club. Había mal ambiente, mal rollo desde hacía aproximadamente un año y él quería salir. Entonces, claro, te encuentras con esta situación, él se quiere marchar, al chaval lo tiene en Madrid y dice, pues me voy a Madrid. Pero en este momento, él ha rescindido, él ha perdonado pasta, porque es que él va a cobrar hasta este mes. O sea, no cobra ni lo que resta de temporada. Él con dos partidos más cobraba toda esta temporada. Y además renovaba una campaña más. Bueno, pues él, dentro de unos días, queda liberado y sin equipo.
Pero, ¿cómo pueden estar los jefes a malas contra este tío?
O sea, Paco, ¿tú has oído la rueda de prensa cómo ha acabado?
Es sí, que, vamos, sí.
Lo que está contando Dobarro es que esto lo del hijo, que seguro que tiene razón y lo que era, pero yo creo que aquí hay un mal de fondo que no tiene nada que ver.
Sí, no, si él habla del el club, no me ha
apoyado y tal, sí.
Pero es que no entiendo cómo...
Y no el presidente, o sea, no el presidente, no habla del presidente.
No, él no habla de Juan Carlos Escotet, que es el propietario.
Del director, que es director general.
Él se iba fundamentalmente mal con Máximo Benassi, que es el director general, y con el director deportivo, Fernando Soriano. Tiene una relación bastante mala. El año pasado llega Lucas, nos asciende, empieza la temporada, y hasta diciembre, enero, el equipo va mal. Entonces él entiende que no se le trata ni con afecto, ni con cariño, ni con respeto. E incluso la temporada pasada, ya por diciembre, enero, está a punto de saltar y de salir del club. Se monta un pollo, hay un enfrentamiento interno. El anterior presidente, Álvaro García Dieguez, junto a Carlos Ballesta, defienden su continuidad. Finalmente se impone esta y él hace una segunda vuelta antológica. El equipo asciende, claro, el equipo asciende y demás, entonces se le reconoce, eres un fenómeno, tal, pero esa herida no cicatrizó. Entonces, Lucas, viendo que eso no iba ni para adelante ni para atrás, teniendo el problema del crío, que esto es una verdad como un templo también, y el que está al lado del niño, etcétera, etcétera, dijo, mira, pues hasta aquí hemos llegado, y le dijo al club, me quiero marchar ya. Y ahora mismo está ahí, en su casa, esperando y pendiente de si encuentra un equipo en Madrid o en los alrededores para seguir jugando al fútbol.
Pues ojalá que tenga suerte y que pueda compaginar su vida personal con su vida profesional. Al final es la historia de muchos padres y muchas madres.
A Courtois le pasó estando en el Chelsea. Le pasaba lo mismo.
Es verdad.
Se habían quedado aquí los hijos y le dijo al Chelsea, no, que yo me voy a Madrid.
No, pero es acojonante que este tío, que es un
símbolo. Sí, pero en este caso yo creo
porque
que Lucas,
es un símbolo.
Igual que ha aguantado,
ha contribuido todo, sí.
Unos meses, claro, igual que viene aguantando unos meses, aguantaría un año más. El problema es que cuando estás ahí aguantando, estás lejos del niño y encima en el club no se te valora y no se te respeta, pues bueno, pues al final se termina, chico.
Gracias, Dobarro, un abrazo.
Un abrazo.
La rajada del día está en Cartagena. Cartagena, colista de segunda división, a 15 puntos de la... mejor dicho, tiene 15 puntos, está a 12 de la salvación. 15 puntos el Cartagena, a 12 de la salvación. Hoy ha dado una rueda de prensa a Manolo Sánchez Breis, que es el director deportivo del Cartagena. Y en la rueda de prensa ha dicho esto.
Nos encantaría, en vez de salir del estadio y que haya 300 personas esperándonos para decirnos de todo, encontrarnos a 500 diciéndonos lo que nos decían antes, lo guapos que éramos. Y ni antes éramos tan guapos, ni ahora somos unos hijos de puta. ¿Por qué no lo somos? ¿Por qué no lo somos? Somos personas íntegras, honradas, seguramente unos inútiles, que no tenemos ni idea de esto, pero yo un hijo de puta no soy. Y muchas cosas de las que se me han tildado no soy. Ni un sinvergüenzón, ni nada por el estilo. Ni un chorizo. Ni yo ni el presidente. ¿Vale? Siguiente pregunta.
Al parecer ha habido un hostigamiento en redes sociales.
Bueno, el otro día, después del partido, esperaban allá los jugadores.
Sí, y encima esperan en la tarde. Pero claro, lo que dice el director deportivo es que esa gente espera por todo lo que se está generando en las redes sociales.
Más razón que un santo tiene el hombre.
Sí, o sea, yo no sé si su trabajo es bueno o malo. Bueno,
se dice que puede ser un inútil.
Pero él dice, mira, yo soy un inútil, pero lo que no soy es un ladrón, un chorizo, un sinvergüenza, un hijo puta, tal. Claro, es que tener que soportar lo que soportan en clubes de este tipo... hay gente que no está protegida, ¿sabes? O sea, es que la gente piensa que todo el mundo es Florentino o Cerezo o Laporta, que va con un chofer y con seguridad. No, que es que en los clubes de la mayoría de clubes, en ciudades de 100.000 habitantes, de 150.000, 200.000, están en la calle. O sea, son gente normal, que tienen que hacer vida normal al lado de la gente. Entonces,
cuando este director deportivo subió al equipo, era el mejor, y ahora que van el último, pues la gente se pone así. Pero claro, hay que tener en cuenta que al final hay equipos que tienen que bajar. Es que es así, o sea, hay cuatro equipos que bajan y claro, pues ahora no van bien las cosas, lógicamente.
Sí, sí. La crítica está bien. El hostigamiento y la falta de respeto es lamentable. O sea, yo entiendo la crítica y el enfado de los aficionados de cualquier club, pero no se puede hostigar a nadie. Por mal que lo haga, seguro que no era la intención de hacerlo mal. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Mira, nos decía uno, otra cosa importante que no habéis referido, en el formato anterior...
Otra vez al formato.
Sí, la gente sigue
madre
obsesionada.
Mía.
Vamos
a hacer un programa especial. Desde Rotterdam, un programa especial sobre el formato de la Champions.
Oye, yo estuve en Navidad en Rotterdam.
¿Sí?
Ciudad muy bonita, sí.
¿En serio?
Me gustó más Ámsterdam, pero sí, estuve en Rotterdam. Cogí un
¿Qué hacías tú ahí?
Pues fui en Navidad a Ámsterdam y como me fui 4 días, pues me sobró uno y me fui a Rotterdam. ¿Y que no lo conocía?
¿Qué hiciste?
Pues ver la ciudad que no la conocía.
Pero
y la verdad es que es una ciudad muy bonita.
Un superpuerto.
Sí, lo contó Miguelito una vez.
Que sí, hace un frío que tal, pero...
Bueno, pues este oyente decía que en el formato anterior había grupos resueltos en la jornada 4, de tal forma que muchas veces se llegaba a la última o a la penúltima jornada sin haber nada en juego.
De eso no se acuerdan.
Ojo a
la última.
Ojo al empate entre el Barça y el Atalanta para que el Atalanta quede por encima del Madrid. Nos dice este oyente sobre posibles biscotos. Paco, en la última jornada de Champions, que el grupo Risa lo comente también junto a los comentaristas. Sería brutal.
Sí, metemos ahí un batiburrillo tremendo, ¿eh?
Aquí estoy esperando a que nos cuente Ciro López cómo ha ido el entrenamiento de Xavi Alonso en Valdebebas.
Bueno, hemos estado preparando el partido del Atlético de Madrid el día 8 de agosto. De febrero.
Pues, loco, ¿eh?
De agosto.
El City, otros 165 millones de euros gastados en 3 jugadores en el mercado de invierno. Seguro que cumplen el fair play financiero, el de Zeferin, claro que sí. Y otro oyente, mira qué cosa más curiosa nos dice. ¿Habéis probado alguna vez a oíros cómo hago yo todas las mañanas a velocidad 1.4 por segundo en los podcasts? El programa gana muchísimo, os lo aseguro.
¿En serio?
Parecéis mejores y más divertidos.
O sea, que hablamos despacio.
No, más rápido, a 1.4.
Sí, no quiero decir que a él le parece que hablamos despacio.
Sí, sí.
Joder, pues a mí me parece que hablamos rapidísimo.
A 1.4...
Es muy rápido, ¿eh?
Sí, yo solo muchas veces lo pongo en TikTok, se entiende bien. A 1.4 se entiende bien. Es más ágil, más ritmo.
Hay chavales que ven series o capítulos en YouTube y tal. O no, en Netflix también tienes la posibilidad de ponerlo a 1.5. Pero esto es un...
Nos vamos
a volver locos.
¿Tú los audios que te mandan los escuchas a velocidad normal?
Normal.
No, yo sí.
Yo como sea muy largo...
Sí, depende de quién te manda el audio, Paco.
Claro. Pero una cosa, pero un capítulo de una serie, verlo a 1.5...
Oye, eso no
es un insulto a trabajar
no
los actores.
Es que es increíble, director. Es increíble. Fruto. Increíble. Antes de que os vayáis, conexión con Marco Antonio Sande. Marco...
Sí, Juanma, actualización y matización importante, sobre todo, porque como comentábamos, había que pillar con papel de fumar las informaciones que llegan de las redes sociales y las traducciones que juegan también malas pasadas. Lo que ya nos va llegando es información más confirmada por parte de fuentes de La Real. El apuñalamiento es a seguidores de La Real Sociedad. Se está hablando de 9 aficionados de La Real heridos, 2 de ellos graves, y están esperando más actualizaciones. En las imágenes que hemos descrito anteriormente, todavía se pueden ver en las redes sociales grupos de seguidores corriendo por las calles, cruce de bengalas, suenan alarmas, hay golpeos a varios sujetos, no se puede distinguir muy bien, pero lo que sí me llega ya es información contrastada y confirmada de que los aficionados apuñalados son seguidores de La Real Sociedad.
Vamos, si fuera del Lazio tampoco es para celebrarlo, desde luego, pero que A mí es que esta noticia me parece de hace 40 años, sí, de los años 80. O sea, sí. Es que me parece increíble que siga pasando.
Pues esta temporada ha tenido la Real Sociedad muchos problemas con los aficionados. Los tuvo también la temporada pasada, con la gente del Anderlecht, con gente del Ajax. Y ahora con el Lazio.
Los de la Lazio
voy
son...
A decir una cosa, voy a decir una cosa. La Europa League, es una competición...
Da más problemas que la Liga de Campeones.
Te lo juro, la Europa League, no sé por qué, siempre tiene más problemas de orden público que la Champions. No, no lo sé, ¿eh?
Sí,
si es
sí,
por eso.
Lo digo yo.
¿Sí?
Tú haces...
Seguramente. Vamos, claro.
En un partido de Europa League hay menos control policial que en un partido de Champions. Simplemente
¿crees?
Por la promoción que tiene el partido. En los medios de comunicación de la Champions no los tiene la Europa.
Pero fíjate, es una ciudad como Roma. O sea, Roma... Sí, o sea,
Roma y encima con un sector ultraderechista claramente claro, y otro ultra...
Claro, pero que sale, es la noche anterior. O sea, ni siquiera tiene que ver con el despliegue policial. A veces sí.
Es que estoy pensando...
el día del partido. Pero...
Aquí olvídate de la belleza de la ciudad y de todo. Sí, o sea, sí, aquí van a lo que van. Es una cosa organizada por redes que quedan para pegarse.
Para pegarse.
Seguro, seguro.
Sí, sí, sí.
Es que no tiene que ver nada la categoría del partido ni nada de eso. Si es que ha habido partidos de Primera Federación donde han quedado y se han pegado.
Sí, pero en eso tiene razón Lama. Que cuanto más pequeño es el partido, más fácil es organizarla.
Claro,
sí,
pero sí, que el fútbol es la excusa.
Pero no es de alto riesgo y es más fácil para ellos.
Pero este será de alto riesgo,
El alto riesgo es cuando se detecta que han quedado por las redes sociales
pero,
los ultras.
Pero da igual que la noche anterior, igual que hace lo que decías tú, hace nada en Córdoba.
Córdoba-Almería, sí.
Sí,
pegándose, pero claro, a las 12 de la mañana. O sea, quiero decir que es que no está ni la policía.
Por cierto, de manera cautelar, a esos 10 aficionados del Córdoba-Almería, el juez ha dicho que hasta que haya una sentencia, de manera cautelar, no pueden acercarse 4 horas antes a un evento deportivo y 4 horas después. A 800 metros tienen que estar. Si los pilla la policía o alguno de estos 10... van directos a la...
Me parece noticia de los años 80. De por Málaga también hubo...
y el año pasado en el Burgos no sé qué, ¿no? Burgos...
Sí, pero eso ya te digo, esos ultras de un equipo y de otro que han quedado por redes sociales o incluso ultras que no son de ese equipo y que han quedado en esa
por
ciudad.
Por afinidades políticas.
Sí, sí, sí.
Pero si había ultras que se cruzaban España para meterse en una pelea.
Uh-huh. O sea, porque se unían con otros.
Un ultra desde Gijón baja hasta Málaga porque no sé qué. Yo digo, pero bueno...
Pero tienes razón, en los partidos de UEFA...
En primera red... Casi todos los fines de semana...
Hay problemas.
Hay problemas, ¿eh?
Sí, sí.
Y tienes razón, que los partidos de UEFA hay más problemas que los de la Liga Campeón.
Sí.
Pero mucho más.
Siempre.
Sí, sí,
pero
sí.
Este es un episodio...
Es que me estoy acordando de cuando jugaba el Sevilla, por ejemplo, la Europa League, que siempre había liadas en Sevilla la noche anterior. Sí. Siempre había liadas. Cada vez que venían...
Y hay determinadas aficiones y una de la del Lazio.
En Bilbao ha pasado también.
Sí, sí. Pero este es un episodio tremendo, ¿eh? 2 heridos graves y 7...
Y luego hay
es que vamos a ver la evolución de los apuñalados.
Y luego hay países que se están radicalizando en el centro de Europa... que tienen unas aficiones que dan miedo. Equipos holandeses, polacos, belgas, dan miedo.
Sí, sí.
Checos, eslovacos.
También es verdad que cuanto más grande es el equipo, menos problemas suele generarse. Sí. O sea, ahora mismo los seguidores del Liverpool, que antes fueron problemáticos, hace ya mucho, ahora...
O sea, son instituciones que pueden controlar más a los aficionados. Entonces, cuanto menos grande es el club, más peligro hay de que se meta en banda.
Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Habéis estado francamente bien esta noche. Y no era fácil, ¿eh? Porque no había muchas cosas de las que hablar.
No. Era una... Tenía que rellenar. Relleno mucho, pero bien.
Ciro.
El formato.
Ha habido... Bueno, algunos han estado bien, otros regular y otros...
Y tú, como siempre.
Nos vamos con una imagen que es... Simeone se mira al espejo y sale Carlo Ancelotti.
Buena imagen.
No hay más
dos gotas de agua.
Dos gotas
separados al nacer.
Buena imagen.
Un abrazo, hasta luego. Mensaje
hasta luego.
De Isaac Viles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Humo.
momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelántate al verano con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Ahora las bebidas son gratis. Hasta el 28 de febrero las bebidas son gratis con las tarifas Super Todo Incluido y Todo Incluido. Además, transporte gratuito al puerto en tren y autobús desde multitud de ciudades. Y durante la semana del crucero haz tu reserva con hasta un 10% de descuento. Niños gratis y asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo. Costa, Live Your Wonder.
Viajar, aprender cosas nuevas, leer más... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso con Verti tienes tu seguro de moto desde solo 78 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza 2025 ahorrando tiempo y dinero.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo va a ser esta segunda época de Trump? ¿En qué me va a afectar a mí? Este segundo Trump va a ser más profesional en la gestión, equipos más estables, más proteccionismo, una política más exigente con los socios en comercio y defensa y un protagonismo notable de la economía tecnológica y digital.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Dos conexiones y enseguida, en el prime time radiofónico, el Grupo Risa. Casi nada. Angelito García, Australia, Melbourne. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Badosa, ¿a qué hora empieza?
9:30 de la mañana. Lo que pasa es que el reto es mayúsculo. No es que juegue ante la número uno del mundo, sin duda la tenista más potente del circuito, como es Arina Sabalenka, sino que esta chica, aquí, en los últimos 40 sets que ha jugado desde hace 3 años, ha ganado 38.
¡Ostras!
Es decir, ha ganado dos títulos.
¡38!
Sí, sí. Ha ganado dos títulos y está camino del tercero. Es verdad que uno de esos sets que perdió fue en cuartos de final y, bueno, dejando cierta mala sensación ante Pavlyuchenkova. Pero es que encima nos ha ganado las 5 últimas veces que hemos jugado. Desde hace 4 años Paula no le gana. Así que, bueno, el reto es mayúsculo, pero son muy amigas y seguro que Paula sabe cómo hincarle el diente a Sabalenka y que por lo menos lo va a intentar. Y déjame decirte, antes de que me despidas, Juanma, que estoy pendiente ahora mismo de la Kia Arena, otra pista aquí, donde hay un español, Martín de la Puente jugando las semifinales de tenis en silla de ruedas, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea para que alucine y que lo intente algún día para que vea que es absolutamente incapaz de hacer lo que hacen estos chicos. Y bueno, es verdad que Juan es el número uno del mundo ante el japonés Oda y lo tiene muy muy difícil, pero un español en semifinales también aquí en tenis en silla de ruedas.
¿Djokovic Zverev cuándo es?
Djokovic Zverev va a ser el viernes y luego hay que ver si es la primera semifinal o la segunda. Sería una un poco más o menos de noche madrugada y la otra ya un poquito más por la mañana en España. Ya sabes qué es. Por un lado Djokovic Zverev y por el otro lado Sinner, que ha despejado todas las dudas y que ha ganado arrollando a Alex de Miñarro, la última esperanza que le quedaba a los australianos, contra Shelton, contra el estadounidense. Yo estoy, vamos, 99% seguro que Sinner llega a la final. Tengo dudas que va a pasar en ese Djokovic Zverev.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Abrazo, Juanma.
Y balonmano. Hemos perdido por la mínima con un golpe ahí que hemos fallado. Bueno, era muy difícil meter ese golpe, Franco. Hola, Malvar. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Que era imposible encontrar hueco ahí, ¿eh?
Hombre, encontrar hueco ahí y sobre todo yo creo que lo peor es que hemos desperdiciado ante Noruega una gran ocasión de sumar dos puntos, colocarnos líder de grupo. Hemos perdido, como tú dices, 25-24. Se ganaba al descanso 13-10. Los hispanos llegaron a tener en el segundo tiempo hasta una ventaja de 5 goles que no supieron administrar, con precipitaciones, pérdida de balón, lanzamiento fuera portería, penalti fallado, en fin, un desastre. Le dimos vida a los noruegos, lo supieron aprovechar, se meten otra vez en esa lucha por cuartos de final el equipo nórdico. Los hispanos, a pesar de perder, ojo, siguen con sus opciones intactas para pasar a cuartos de final, pero para ello tendrán que ganar a Portugal el viernes a las 3:30 de la tarde y a Brasil el domingo a las 6. En todos los campeonatos siempre se pierde un partido. Este ya lo hemos perdido con Noruega, ahora toca remar y estoy convencido que estarán en cuartos de final.
Ojalá. Un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora el Grupo Risa.
Y ahora en el partidazo con William Hill te recordamos que tu cuota se viene arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Barça y el Valencia y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Aquí Royston Drent, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con Bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Fiesta, qué fantástica, fantástica fiesta. Prime Time radiofónico.
Ahí estamos, Juanma, sí señor.
En el Prime Time, cada vez más pronto.
Sí, es verdad,
sí,
¿eh?
Sí, cada vez más pronto.
Hoy, un minuto 33 segundos más pronto.
Hombre.
Está Gregorio Parra. Ahí estamos, impresionante.
Gregorio Parra, un histórico.
Sí. Un histórico.
De televisión española.
Atletismo.
Efectivamente.
Sí.
¿Empezamos?
¿Qué tal estamos? Sí, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Para qué lo vamos a retrasar más?
Venga.
Por ejemplo, esto. El pasado jueves, tiempo de juego, le gané al Atlético de Madrid. ¿Cómo? Pasado jueves.
No, fin de semana.
El sábado.
Ha sido fallo de vaquero.
Vale. Sí. Le gané al Atlético de Madrid el sábado. Antonito Ruiz, para reafirmar su defensa al Cholo Simeone, busca la ayuda de Luis Ángel Duque y le dejó totalmente vendido.
Yo le quería preguntar al míster, que aprovechando que tenemos un gran entrenador de largo recorrido,
dime.
¿Tú crees que el fin de ciclo del Cholo ya es una realidad, que debería ya abandonar?
Yo creo, porque tengo mucha familia que son abonados del Atleti, que están cansados un poco del Cholo.
¡Uy, va!
No, pero míster, o sea, que hay, para que yo lo entienda, o sea, que hay que echarle ya, ¿no? Que no acabe la temporada.
Te lo ha dejado muy clarito. Ha sido a buscar el apoyo.
¿Sabes el chascarrillo del pescado y de la familia? A los tres días huelen. Pues fíjate, este cuánto lleva.
Claro. Eso tiene mérito, míster.
Estoy seguro de que queréis seguir por aquí.
Calientes, hombre, que equipo,
seguro que te conviene seguir paciencia con la conversación.
Yo te he entendido, míster. Para esto le gusta tergiversar.
Oye, Antonio, para que te quedes tranquilo, no le echaría yo al Cholo. No, digo, para que te quedes tranquilo y no tengas pesadillas por la noche.
No, hombre, yo...
Busca un amigo.
Enorme, enorme, ¿eh?
Es que Antoñito estaba más emocionado, hombre, que Marco el Luis. Día de la madre, y ha salido trasquilado.
¿Cómo, cómo habría reaccionado Lama, eh? Me queda la duda, sí, de cómo habría reaccionado Lama.
Totalmente apoyando a Antoñito Ruiz. Sí. O sea, Luis Ángel Duque tiene razón.
Athletic Club Osasuna. La directiva de Osasuna, también en tiempo de juego, agradece a Paco González su colaboración esencial para pasar a la siguiente ronda.
Parece que está al caer el tercero del Athletic, que encima va a hacer cambios. En fin, una llamada a la suerte. ¡Uy, uy, uy!
¡Osasuna! ¡Gol de Osasuna! ¡Gol!
Es que...
No, es matemático, matemático. Hombre, pues Rafa, podía, Rafa Alcorta, Rafa Alcorta.
Pues ya se podía haber callado, amigo, la leche.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues constipado y pues muy amargado el 4-1 y en visitas.
En visitas.
Sí. El chingurí ha tirado las contadas, Juma, ¿eh? Madre, vamos a tener que llamar a Javi Clemente a arreglar esto.
A ver. Me gusta cómo se ríe. A ver, en Copa, Rivaldo Osasuna en los cuartos de final va a ser la Real Sociedad, lo que aprovechamos para repasar alguno de los grandes momentos de Take Cubo delante de un micrófono.
Enhorabuena, ¿cómo estás?
Gracias, entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
MVP en el día de hoy, Take, ¿qué tal?
Muy bien, 7 puntacos, ¿no? Aquí. Ah, ¿me han contado como asistencia esta vez?
Sí.
Porque la semana pasada me han fumado una, menos mal.
¿Qué tal, Take, cómo estás? Bienvenido.
Bien, bueno, buenos días no, que está lloviendo aquí, pero bien.
Si consigue ser el primer futbolista japonés que consigue tantos goles.
Bueno, también es verdad que hubo pocos japoneses en la liga, ¿no?
¿Cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad, muy contento. No, a pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado.
Y me quitó y sacó a Tommy y nos salió de puta madre.
Y la verdad es que una pena por la afición que ha venido con la lluvia, con el cambio de horario y toda esta mierda que ha habido.
No, me encanta Cubo, ¿eh? Cubo me encanta, bueno. Soy muy fan. A ver, el partidazo, esto es archivo. Mañana Pablo Abadosa juega la semifinal del Open de Australia, por eso hemos querido rescatar ese gran momento en el que Juan Gato se pensaba que Pablo Abadosa era un señor.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
Es una mujer. Es una mujer.
Claro que se lo dijiste por la noche.
Oye, con la cachimba de por medio.
Y después de
Paula.
Paula de Tenica.
Paula Gato.
Te lo he dicho, Juanma, te lo he dicho.
Angelito.
De cero a Paula Badosa, ¿cuántas pelotas caben en una pista de tenis?
Muchas.
Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido entrará nunca el nombre de Paula Badosa. Que lo grite España entera, Paula Badosa Parera. El pájaro pía, el gato maulla, el perro ladra y Paula Badosa Parera gana otro título de Gran Slam. La 1:30 hora menos en Canarias. Bola que vuela al cielo de Australia. Que lo grite España entera, Paula Badosa Parera García.
Vale. A ver, rueda de prensa. Segunda Federación, Cacereño 1, Moscardó 0. Esta semana se ha realizado una bronca en la sala de prensa entre el entrenador del Moscardó y el vicepresidente del Cacereño. Pero nosotros ponemos el foco ahora en la rajada del entrenador Javi Pobes contra sus jugadores después del partido.
Mister, qué injusto en el fútbol a Vector, ¿no?
No, no tenemos nivel para secundario para bien. Pero lo que hacemos hoy nosotros en la segunda parte es el equipo lamentable. Porque para empezar parece que nosotros jugamos para calentar a vuestros porteros en centros laterales. No sé si es que le faltan vitaminas a alguno o no sé exactamente qué de pasar, pero no podemos ni poner el varón. Y saca centritos de infantil B. Pero para mí me da la sensación de que con el Talavera hacemos el gilipollas. Con el Cacereño exactamente igual. y nosotros en el último minuto, faltando minutos, pues hacemos en el absoluto canelo otra vez. Somos muy malos.
Colmillo, tienes que tener ganas de meter el gol. Esto no se trata únicamente de meter el balón en el área. Y en eso tenemos jugadores muy malos,
que o espabilan o van a jugar dos minutos conmigo. Es los jugadores que se toman a cachondeo las sobrecargas y estoy bien y tal, y luego se lesionan y tenemos una baja de Miguel que lleva más de tres meses parado simplemente por tomarse a cachondeo una sobrecarga. Otra jaimitada más.
Perdona, ¿esto es verdad?
Sí, esto es verdad. Esto fue antes de la rajada con el vicepresidente.
Esto es lo que le falta a Carleto.
Esto fue el comienzo de la rueda de prensa.
¿Sabéis quién viene mañana al partidazo, al estudio del partidazo?
No,
Javi Pobes.
Javi Pobes.
¿Sí?
Claro sí. Sí.
Y nos vamos a divertir.
Mañana
corre, Pobes. Corre.
A ver qué pasa. A ver, rueda de prensa. Lo que acabáis de oír nos ha recordado aquellas magníficas palabras de Luis Ángel Duque cuando entrenaba al Leganés.
Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, ¿pues qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O aquí? ¿O me pegue un tiro en la polla? Es que no sé, la verdad.
Cuando este no empezaba a arbitrar, a mí me dolían los huevos ya de jugar al fútbol. Porque a mí los huevos los tengo ya, los pelos con bucles de hace muchos años.
El que vea en su cesión es que no tiene ni puta idea de fútbol. Pero ni puta idea de fútbol, ni puta idea del reglamento, ni puta idea de nada, joder.
Nos era hemos ese. Comedido un poco ahora que estamos.
Nos en hemos comido. Comer.
Sí, sí. A ver, Luis.
¿Qué pasa?
Rueda de prensa previa del Inter Milán, Supercopa de Italia. Comparecía Lautaro Martínez cuando hubo un pequeño problema técnico en la sala. Ojo, porque hay que agudizar el oído.
¿Cuánto te estimo la cuesta final?
Buongiorno a tutti.
Ostras.
Gigi, ¿qué es successo?
Ostras. Como si hubiera explotado el micrófono, macho. No, a ver,
fue uno que se le cayeron las gafas.
Radio Estadio, Onda Cero Radio. En una ventana a la información general, ataque de risa de Edu García y la locutora de informativos a cuenta de la última hora. A ver qué pasa.
Y después convocar elecciones. Y en Londres, un grupo de arqueólogos hallan un hueso de pene pintado en rojo con 2.000 años de antigüedad. Se trata de un pene de perro que es probable que representase un objeto usado para rituales.
La culpa es tuya.
Pero solo no se, me haga reír.
Pero solo se te ocurre a ti, de verdad.
Es lo que está pasando ahí fuera.
Sí, pero que están buscando los arqueólogos, de verdad.
Bueno, también han encontrado muchos huesos de bastantes mamíferos.
Sí, pero se han centrado en la taba, ¿no?
Les ha llamado la atención que estaba pintado en rojo. Bueno, yo creo que los humanos no tienen...
Está aquí, ahí está.
Tendríamos que haber abierto nosotros con esto, Juanma.
Es verdad, vaquero. Sí. Oye, ¿y los perros tienen hueso en el pene? ¿Tienen hueso en el pene los perros?
Sí. Tú tienes perro, ¿no?
No, yo tuve, pero no andaba por ahí manipulando, claro. No tengo ni idea, yo qué sé. No sé. A ver, Goalplay. Ha comenzado un nuevo programa que se llama No hay pasión pequeña. El otro día entrevistaron al futbolista de la Almería, Gonzalo Melero. Entrevista polémica desde el comienzo. La primera pregunta generó mucha tensión. Periodismo de investigación.
¿Cómo me has sentado o de pie? ¿Cómo me has sentado o de pie?
Sentado, 100%. Bien, muy a favor.
Bien, un ejemplo a seguir. Gracias, Gonzalo. Hasta aquí el Albertest.
Está en contra de la gente que no.
Está en contra, ¿eh?
Claro que sí, yo también. Reivindicamos.
¿Esto?
Oye, tengo una cosa, Juanma. Bueno, buenas noches. Oye, esta es la primera pregunta que tienes que hacerme cuando vaya a tu programa.
Sí, cuando venga Florentino, ¿cómo me haces? Vamos, por favor, hombre, hay que respetar, hombre. A ver, el viernes en el Oasis de Libertad, todos pensábamos que la fiesta del fútbol americano era la Super Bowl, hasta que llegó Melchor Ruiz y nos ha sacado del error.
Oye, Mel, de todas formas, la noticia más llamativa en la órbita del Madrid es que va a haber fútbol americano en el Bernabéu.
A mediados de diciembre. Los Miami Dolphins...
Ah, diciembre.
Sí, a mediados de diciembre se va a jugar ese partido. Los Miami Dolphins, que son dos veces campeones de la Super Bowl, van a jugar en el estadio Bernabéu.
¿Qué es la Super Bowl?
Es un muro muy grande.
Super Bowl.
Sí, un muro muy grande, como el muro de Berlín, el Super Bowl.
El de Trump.
El de Trump.
Ese es el Super Bowl. Pero yo, si lo
la muralla
mucho...
china es una Super Bowl.
Claro.
Efectivamente. Bueno. Pero si a ver, terminamos con esto. Inteligencia artificial. Imaginaros que Elena Condis trabaja en Telepizza y recibe una llamada de Laporta para hacer un pedido. Este es el resultado.
Telepizza, buenas tardes. Le atiende Elena. ¿Qué desea?
Hombre, Elena, soy Joan.
Hola, Joan. ¿Cuál es tu pedido?
Pues si estoy llamando a Telepizza, no voy a pedirte una merluza, Yuki.
Ah, claro, qué tonta soy. ¿De qué quiere la pizza? Hoy hay especial de lentejas con carabineros.
Esta noche no tengo mucha hambre. Apunta, una básica mediana con anchoas.
¿Anchoas qué más?
Anchoas, champiñones.
Champiñones, sí.
Anchoas, champiñones, chorizo.
Chorizo, sí.
Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada.
Muy bien, carne picada, ¿de cerdo o ternera?
De las dos.
La una en Canarias, ¿algo más?
Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada, pepperoni, extra de queso, pimiento, aceitunas, piña.
Uf, qué asco.
Bacon, salsa barbacoa y cebolla caramelizada.
¿Y para acompañar?
Espera. Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada, pepperoni.
Voy a potar.
Extra de queso, pimiento, aceitunas, piña, carbonara, bacon, salsa barbacoa, cebolla caramelizada, mozzarella, atún, gambas. Y yo creo que por ahí va la cosa.
Muy bien, se lo repito. Anchoas, champiñones, chorizo. ¡Ay, mierda! ¡Se me ha borrado!
Apunta otra vez. Anchoas, champiñones, chorizo, carne picada...
Vaya, pensaba que se le habría olvidado.
Pimientos, aceitunas, piña, carbonara, bacon...
Me estoy poniendo malita.
Salsa barbacoa, cebolla caramelizada, mozzarella, atún, gambas.
Muy bien, ¿y para acompañar?
Cachopo no tendréis, ¿no?
No sé lo que es eso, no suena muy healthy.
Y de postre, un yogur desnatado.
Muy bien, pues en media hora mandamos al camionero con la pizza. Gracias por su pedido.
Gracias a ti, chata.
Voy a potar.
Hasta la próxima semana, Grupo Risa.
Adiós, Juanma, que te lo pases bien.
Un brazo.
Un brazo, brazo.
Y ahora volvemos a recordarte que con William Hill tu cuota se viene arriba esta temporada. Sí, este año puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tú Crear mi apuesta para el partido Barça-Valencia y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ahora, poniendo las calles con el pulpo. Gracias por escucharnos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.